Buenas noches, bienvenidos. Vamos a jugar una nueva partida. Espero que sea un one shot, que es la intención. Vamos a probar un sistema de nuestro amigo Cero, que es una variable, una variante bastante interesante de lo que vendría a ser los juegos de PBTA, FED y tal, un poco indie, pero que creo que está muy chulo. Esta noche vamos a jugar El Nido Vacío, que es una historia situada en 1926, inspirada en un hecho real, que ya iremos viendo de qué se trata, y en la que vamos a meternos en esa historia, acompañados de esta pandilla que tengo por aquí, que me gustaría un poco que os presentaseis vosotros y luego ya iremos al tema de los personajes. Si quieres, voy diciendo Ramón, tú que te tengo aquí.
Pues nada, buenas, soy Ramón y aquí encantado de venir a jugar con este grupillo que son la leche y nada, pasando bien con Marlo, que es un grande también.
Un grandillo, en volumen. pues nada, y Manuel, por ejemplo.
Buenas, soy Manuel, de Cádiz, y aquí echando un buen rato con los amigos.
Manolo, por ahí que te tengo.
Buenas, yo soy Manolo, algunos me conoceréis por Nolotín. Y nada, aquí deseando de jugar alguna contigo, Marlo, que todavía no te había tenido el placer. Y encima con estos grandes jugadores, pues imagínate la que vamos a liar aquí.
Esperemos al final de la aventura para decir si es un placer o no. Antonio, por último.
Muy buenas también, yo soy Antonio, también de Cádiz. Y nervioso y con ganas de ver qué nos tienes preparado.
Bueno, aquí lo importante es pasar un buen rato, así que esperemos conseguir eso al menos. Vale, bueno, pues como decía, nuestra historia se sitúa en 1926. Es una época, estamos en California, es un verano caluroso, muy caluroso, en el que, vosotros sois niños y me gustaría que un poco me dijerais cómo erais chavales, como cuando teníais unos 8 años, cómo recordáis, cómo erais. Brevemente, simplemente necesito una breve descripción física, algo que pudiese pues darnos a entender así si es el rey de la fiesta o lo que pudieseis recordar de esa época. Empezamos como antes con Ramón, por ejemplo.
Pues yo con 8 años era un niño bastante, bastante sabelotodo, la verdad. Un poquito, daba un poquito de rabia. Y bueno, pues eso, siempre me gustaba, sobre todo estaba ahí siempre metido pues con bueno, supongo que los cómics de la época sería la novela Pulp, igual, ¿no? Porque la, o a lo mejor ya era la edad dorada de los cómics, aquel de los primeros Supermanes de Action Comics. Y pues eso, pegado a los cómics, a esas novelas Pulp que daban en la radio. A pesar de ser un chaval pues bastante repelente, bastante sabiondo, pues bueno, sí que tenía mis amiguetes y teníamos, bueno, como muy, muy, muy noblote y muy, muy amigo de sus amigos, pero y también bastante, bastante, bastante tarambana, ¿no? O sea, siempre con las rodillas cerradas. ¿Y cómo era? Pues era de una estatura normal, realmente, bastante flacucho y con el pelo como una, si me hubieran puesto una cacerola en la cabeza y hubiesen cortado alrededor. Y vale. morenito de piel.
Pues ese niño en estos momentos se encuentra muy sucio, puede ser que se haya hecho orín encima, se encuentra en una caseta de lo que pudiera ser en algún momento un gallinero, ahora ha sido reformado y solo hay oscuridad. Muy poca luz se filtra por las ranuras que dan al exterior, de donde se puede ver extensión bastante árida, bastante desolada alrededor. Es una zona de California próxima al desierto, quizá. y lo que tienes alrededor es una estancia pequeña, asfixiante, en la que apenas puedes ponerte de pie y que compartes con otros niños que, al igual que tú, están en una situación pues lamentable. Algunos parece ser que han sido maltratados y que están o inconscientes o se están despertando ahora. Quizá alguno de ellos todavía conserva un saco en la cabeza. Y poco a poco pues vais recobrando sentido o siendo conscientes de vuestra situación actual. Manuel, ¿cómo eras tú de crío?
Mi característica principal era mi altura. Era muy, muy alto, impropio para 8 o 9 años. Que casi tenía la altura que mantengo hoy día. Y siempre estaba con un balón de baloncesto bajo el brazo. El recreo, después del cole, por las tardes, siempre con un balón de baloncesto. Rubio, pelado, siempre muy corto. Y siempre con mis amigos del equipo.
Pues no tienes ese balón ahora. Lo que hay a tu alrededor es todo suciedad y es posible que te hayas llevado más de un golpe de un tipo que fue el que te metió aquí, quizá después de haberte dejado inconsciente en, cerca de una de esas pistas de baloncesto, y no sabes cómo acabaste aquí metido. Manolo, ¿cómo eras tú de crío?
Pues yo de chico, a esa edad, podríamos decir que era como el niño de Karate Kid, la película antigua, físicamente clavado. Y siempre estaba contando chistes, bromas, y intentando gastar bromas a la gente y demás. Siempre estaba ahí intentando. Y si no, pues siempre se me ocurría algún chiste o alguna bromilla para que la gente se riera.
Pues quizá con ese desparpajo fuiste un poco engañado por un chaval. ¿Recuerdas a un chico que, bueno, habló contigo, te cameló un poco y al final pues una encerrona para meterte como en un maletero, ponerte un saco en la cabeza y bueno? Eso no puede hacer muchos días, pero es que has perdido la noción del tiempo. Por último, quizá al lado tuyo se encuentra junto a un cubo de desechos, de despojos o incluso de las propias de vuestras necesidades. O sea, no hay mucho sitio donde hacer esas cosas. Antonio, ¿cómo eras tú de pequeño?
Pues yo era un chico muy tímido. Tenía un grupo amplio de amigos y sí que estaba siempre rodeado de gente, pero yo luego no me atrevía a nada, era muy, muy corto. Físicamente tenía los pelos como Maradona, de hecho me decía Maradona, los pelos, muchos pelos y pelos rentados. Y nada, muy modosito, muy, muy, muy chiquillo.
Pues de la misma manera, quizá fuiste engañado, fuiste golpeado, incluso puede ser que te ofrecieran algo y te cayeses inconsciente. El caso es que ahora os encontráis todos aquí y en el tiempo que lleváis sabéis que ha habido otros niños. Quizá vosotros no habéis, bueno, sois los últimos en ocupar este lugar, pero antes habéis coincidido con algún otro. El hombre que os ha metido aquí es un hombre corpulento, es un hombre grandote que de vez en cuando os trae algo para comer, que devoráis porque no tenéis nada más y con el que apenas tenéis trato, pero quizá habéis recuperado algo de energías para el momento en el que nuevamente escucháis el vehículo pararse cerca de la casa que habéis visto que hay en el lugar, el gallinero en el que os encontráis, y ese hombre parece que lleva pues algo cargado encima y se dirige hacia el granero donde os encontráis. ¿Queréis hacer algo?
A ver. Hemos despertado, se supone, más o menos todos, ¿no?
Sí, todos. Quizás es posible que llevaseis días incluso, pero ya os digo, o sea, entre el shock, el miedo, realmente no habéis hecho acopio de energías o la oportunidad no se os ha brindado hasta este momento, que tenéis, no sé, quizá porque contáis con Manuel, que fue el último en llegar y que parece que es un chaval así más corpulento. Quizá con él pudieses hacer frente al problema o encontrar una forma de salir. Quizá os ha insuflado algo de esperanza. Por eso ahora sois más conscientes que antes de que algo tenéis que hacer. El último chico que estuvo aquí se lo llevaron hace unos días y no habéis vuelto a ver.
Vale,
y estamos mirando, conocemos el sitio bien y ya hemos buscado si hay alguna herramienta, si hay algún palo, si hay algún...
Pues es posible que sí, que hayáis los más avezados, los hayáis intentado buscar alguna cosa que os pueda servir, pero parece ser que no habían sido los únicos que habían intentado encontrar alguna herramienta, un clavo, algo que pudiese valer para eso. Y quién sabe, vamos a hacer la primera tirada de la noche para ver si en ese sentido tuviste suerte. Tú me decías que eras un tipo... ¿Te definirías un tipo avispado? O sea, ¿encontrarías con buena percepción?
Bueno, no especialmente.
En este caso simplemente vamos a hacer una tirada con dos dados de 6. No sé si sabes, aquí en Roll20 tienes una barra en la parte izquierda. Si vas hasta el dadito y vas al dado de 6, al lado, bueno, el 2 y tiramos. No vamos a sumar nada. Vale, un 6. Pues por desgracia en este momento, pues sí, has visto que había tablones, clavos, pero no tienes la forma de sacar ninguno de esos largos clavos que pudieran servirte como arma. Mientras el hombre pues va acercándose al lugar donde os encontráis y finalmente abre la puerta, deslumbrándoos con esa luz de California, ese sol radiante que entra como una avalancha hacia vosotros, dejándoos pues eso, a ciegas. Veis su silueta grandiosa, o sea, un tipo enorme, y que lanza al interior el cuerpo de una niña, a la cual le quita un saco de artillero que lleva en la cabeza. Y en ese momento, pues decidme qué hacéis, queréis hacer algo.
A ver, normalmente nosotros llevamos aquí ya unos días. Hemos visto cómo se llevaban algunos niños antes que a nosotros. Entonces, siempre, ¿hay algún tipo de patrón que nos haga indicar y que si dejan a alguien más, se suelen llevar a alguien cuando le traen a...?
Suele pasar que cuando traen a alguien se llevan al menos a dos.
¿Y cuántos hay aparte de nosotros cuatro aquí en el
parque? Vosotros, pues tenéis vosotros cuatro.
Vale, entonces, otra cosa, has dicho que habían gallinas, gallinero.
No, esto parece ser que en su momento fue un gallinero que ha sido reformado como si fuese... se ha reforzado las maderas, se han puesto placas de madera reforzando las paredes. Está todo pues mucho más reforzado para evitar que pudieses escapar.
Este hombre es un tío cachas, entiendo, ¿no? Lo que has dicho,
es
un tío corpulento.
Es un tipo corpulento, más que cachas, es un tío así, pues, gordote, grande, o sea, es un, no dirías que es el más, o sea, un musculado, sino más bien un tipo que impone por su volumen y porque parece que no tiene miramientos, o sea, no trata con ninguna delicadeza a la muchacha.
¿La puerta sigue abierta?
Está él en la puerta, sí, la puerta está
abierta. Vale, yo me voy al rincón opuesto y me revuelco por el suelo como si me doliera mucho la tripa. Como si me estuviera pasando algo grave.
Vale. ¿El resto qué hacéis?
Yo me acerco a la chica y intento ver cómo se encuentra. A ver.
Imagínate, la niña es un mar de lágrimas. Está desencajada, la cara hinchada de los llantos, del estrés. Cuando te ve a ti, se abraza pues, desconsolada por la situación y pidiendo ayuda.
¿Se ve alguien detrás?
Vale, haz una tirada. Un dado de 6.
Otra.
Pues. Sí. El sistema, os voy a explicar un poquito el sistema porque para que entendáis por qué esto que ha sido lo que habitualmente sería un fallo en los juegos PBTA, en este no lo es. Este sistema se basa en la premisa de que siempre tenéis éxito en lo que intentáis, a menos que la consecuencia que yo decida aplicaros sea que no lo conseguís. Las consecuencias yo las puedo aplicar cuando sacáis un 6 o menos, que puedo aplicar dos consecuencias, y cuando sacáis de 7 a 9 puedo aplicaros una, ¿vale? Entonces, en esencia, esa es la historia. Hay diferentes, ya iremos conociendo qué tipo de consecuencias hay, pero en estos momentos, en primer lugar, el tipo te lleva más tiempo el escudriñar si ves a alguien y el tipo se percata de que estás mirando fuera, con lo cual te llevas una guantaza, o sea, te mete una guantada en la cara que te tira al suelo al momento.
A ver.
Pero sí que consigues ver que hay un chico pelirrojo junto a un coche negro.
Tal vez es el chico que... Vale, es que el suelo era de tierra, me recuerdo, ¿verdad que decía?
Sí, el suelo es de tierra.
A ver, a mí se me ocurre una idea, chicos. No, yo lo voy a hacer, tío. Lo voy a hacer porque estoy acojonado. Llevamos aquí mucho tiempo, no hay más historia, tío. Y
si vuelves a salir, te parto la cabeza, te enteras.
¿Cómo?
Pues le dice a Manuel. O sea, el tipo parece que está muy ido por la forma de hablar.
¿Hace algo al respecto con lo que he hecho yo?
Te mira y hace una tirada. Vamos a ver qué reacción tiene contigo. Dos dados de 6. Bueno. 10, perfecto. Pues mira. Lo que sucede es que efectivamente logras ganarte su atención y no solamente eso, sino que el tipo se acerca para ver...
Esa es la idea, que avance y que deje la puerta libre.
Se acerca dejando la puerta libre en tu dirección.
Vale, pues entonces yo voy a intentar lo que había pensado, ¿vale? Viendo que este amigo que circunstancial que me he hecho aquí, porque supongo que en estos días habremos podido ir hablando un poco y estamos todos entre asustados y aterrorizados realmente, ¿no? Y viendo que yo creo que seguramente habíamos hablado de esto ya anteriormente, porque es ver, si bien es cierto que en algún momento hace poco hemos empezado un poco como a estar un poco más conscientes y volver a la realidad, hemos entendido que aquí pues nos iban llevando y todo esto daba mucho miedo, seguramente habíamos intentado trazar una especie de plan para cuando esa situación se volviese a dar. Entonces, mi compañero estaba yo, según recuerdo, empezando con este plan, que era hacerse un poco el tullido ahí en una esquina. Entonces, en ese momento, aprovechando que el suelo es de arena y haciendo acopio de todo mi valor, quería tirarle arena en los ojos a este tipo para aprovechar este descuido entre que se centra la atención en él y se acaba de intentar quitar la arena de los ojos para salir corriendo o intentar como mínimo salir de esta habitación, y de ahí ya veremos qué es lo que pasa si no me mata por intentarlo. Pero bueno.
Vale, pues eso es lo que vas a intentar hacer tú. ¿El resto?
Entiendo que no hay ayudas ni nada porque esté como intentando con Manolo hacer esta jugada a medias, ¿no?
Eso te modificará la dificultad en base a lo que vayas a hacer. O sea, porque la dificultad, hay grados de dificultad. Si es una... la ayuda te puede proporcionar ese bonificador. Te daría un más uno a la tirada por recibir esa ayuda.
Yo quiero, si le llega a dar con arena, si echarle arena en la cara, quiero empujarlo por la espalda en el momento que se dirige a Manolo.
Podríamos hacer la típica jugada esta, podríamos haber hablado de hacer la típica jugada esta de los niños, que uno se pone detrás y el otro le empuja, ¿sabes? El tipo de juego este, sí. De niños, de... Entonces sí, yo creo que hasta quedaría guay, porque como somos niños, al fin y al cabo, ¿qué vamos a hacer? ¿No?
Jugar de podría, ¿vale? Ponerme yo detrás.
Pues empecemos con el plan. Venga, ha entrado hacia adentro, Ramón Haz una tirada, tienes un más uno por el plan.
Son dos de seis, ¿eh? Hemos dicho.
Sí. En este caso, más uno.
Dos de seis. Espérate, yo tengo que visualizarlo esto. No ha salido nada, ¿no? Así. Siete más uno. Bueno,
siete.
Ocho. Vale. Sí, le lanzas la tierra a los ojos y lo consigues. Sin embargo, no antes, el tipo te coge a ti del pescuezo, de la camisa, de lo que llevas encima. Cuando se lo has lanzado, te ha llegado a coger. Pero, está ciego, pero te tiene pillado.
Uh-huh. Vale, yo podría intentar hacer así y escurrirme con la camisa para debajo.
De momento,
que comen los demás, me da igual, pero digo, antes de caerme al suelo me gustaría intentar salir.
Manuel, tú has visto que sí, le ha tirado la tierra a los ojos, parece que le ha impactado y le va a dar un segundo os va a dar un segundo para aprovechar. ¿De qué manera lo queréis aprovechar?
Yo quiero ponerme justamente por detrás de sus rodillas, agachado, para hacer como un tope para que él caiga por encima, para un empujón de ellos.
Muy bien, y yo mismo pues voy intentando, aprovechando que a pesar de que me ha cogido está un poco despistado con la arena en los ojos, pues intentar empujarle hacia la dirección donde está Manuel agachado detrás.
Muy bien. Bueno, pues vamos a tomar esa combinación de sucesos con una sola tirada. Vamos a resolverla con una tirada. Tenéis más uno por trabajar en equipo. Y a ver quién de los dos, si queréis, tirad cada uno un dado y así lo resolvemos.
Muy bien.
Manolo, tú mientras esto sucede, dejas de...
Claro, yo cuando veo que está ciego me levanto y salgo a correr. Bueno, perdón. Y como he visto que ha agarrado a Ramón,
voy a
tirar de Ramón. A ver si lo suelta o le doy un boca en la mano o algo de eso.
Lo que buena es esta.
Vale. Pues en ese momento, el tipo, tras recibir el empujón de Antonio, pues cae sobre, tropieza con vuestro compañero y Manuel, y efectivamente cae al suelo. De momento sigue agarrando a Ramón, que no parece tener intención de soltar, maldiciendo, dice que os va a arrancar la cabeza. Y haced todos una tirada porque os está acojonando, no va de bromas. Al que pille, considerad que va a morir.
¿Dos dados de seis,
Manu?
Sí.
Vale, pues la situación tirando por aquí.
Cuatro, tío. Los dobles no sirven de nada, ¿no? No.
Vale, pues la situación. Vamos viendo cómo la escena transcurre de la siguiente manera. El tipo está forcejeando con Ramón, mientras Manuel, Antonio y Manolo. ¿Qué es lo que hacéis?
Yo quiero rescatar a Ramón de la situación. Vale. Y a él o lo que fuera. O una pata en la mano al otro, claro. Un bocado, no sé lo que pueda hacer.
Una pata en la cabeza.
Estáis.
Los huevos.
Estáis todos haciendo eso cuando de repente se escucha la detonación de una pistola. Y de repente los sesos de alguien, de uno de vosotros, quedan esparcidos por la pared. Pero vamos a dejar esta escena. Y nos vamos a ir a otra muy diferente. Y esta sí es la de vuestros personajes en esta aventura que vamos a jugar.
¡Qué pasada, tío!
¡Oh, mira!
Nos acaba de dejar planchado.
Esto me recuerda algo a mí, por eso.
Sí, me recuerda algo también.
Sí, razón.
Vale, aquí tenéis una breve explicación, no rayéis con lo que hay escrito, es un poco lo de menos, es más que nada una chuleta para mí, ¿vale? Para acordarme más o menos de las cosas que el sistema tiene y algunas que no se me pasen, que no me deje nada. Y luego, por otro lado, os voy a explicar los personajes, ¿vale? Vuestros personajes tienen unos rasgos que vienen a definir un poco cómo son. Por ejemplo, Aaron Barker, pues es un escritor de renombre, tiene +2. Ese +2 se aplica a la tirada. Aficionado al ocultismo, +1, o sea, y versado en psicología, +2. Vale, ¿esto qué quiere decir? No es que tenga únicamente eso como única particularidad. Él puede hacer muchas cosas, todo lo que se os ocurra, pero cuando hagáis algo que relacionéis con esa actitud, con esa, con el trasfondo, con ese rasgo, vais a tener ese +2, ¿vale? Luego, por otro lado, tenéis Pico de Oro, en este caso, un talento. Él, pues, tiene la peculiaridad de que cuando se pone a soltar la labia, pues tiene capacidad para convencer, ¿vale? Tiene, digamos, facilidades para eso. Es como un poder, un talento, ¿no?, que se activa cuando usáis el impacto narrativo. El impacto narrativo son unos puntos, como hubiera sido los puntos de destino, más o menos, ¿vale? Cuando los gastáis, podéis hacer varias cosas. Podéis repetir un dado que hayáis lanzado o usar uno de vuestros talentos, ¿vale? Y luego está el tema de determinación, ¿eh?
Si yo gasto uno, aparte de para lo del dado, ¿cómo he dicho lo otro?
Para usar el talento. Vosotros, cada uno de vosotros tiene un talento.
Si por ejemplo, Pico de Oro.
Por ejemplo, pues si usas ese Pico de Oro, ¿no?, pues a lo mejor tendrías más facilidad para convencer a alguien o te permitiría entrar en conversaciones con alguien que no podría hablar contigo de otra manera, ¿no?
Vale.
No sé, pues aunque es el matón de alguien muy importante y que tiene prohibido dejar que nadie entre a un sitio, y tú vas y le, con tu Pico de Oro, pues le vas comiendo la cabeza y tal, lo argumentas y eso, y podrías hacer la tirada, cosa que de otra manera a lo mejor no se podría.
Pero hemos de gastar el punto de impacto narrativo que tenemos. O sea, ¿tenemos uno o tenemos tres?
Vosotros tenéis cada uno. Bueno, no hemos definido todavía quién va a ser quién, pero
ya.
Cada uno tiene un número de impacto narrativo. En principio, la mayoría tenéis 4, excepto uno que tiene 3. El que tiene 3 es porque tiene un punto más en... Se ha invertido un punto más en lo que venía a ser sus rasgos, ¿vale? Entonces, pues eso, tiene abogado, criminalista, obsesionado, 3. Obsesivo, 3, ¿vale? Y bueno, otras cosas. Pero quiere decir, ha invertido, en lugar de tener más puntos, pues tiene más rasgos, por así decirlo.
Y ¿vale? La determinación no has explicado qué era, ¿verdad?
Voy a ello. La determinación viene a ser el conjunto de vuestro estado. La determinación va a implicar tanto el estado de vuestra salud mental como el estado físico en el que os encontráis. Es posible que recibáis golpes o tengáis impacto de algo que, no sé, pues encontrar un cadáver de un niño con los sesos en una pared, eso puede afectaros. Entonces, eso en principio va a suponer un daño temporal, porque va a suponer un estrés o si habéis recibido unas heridas, unos rasguños, todas van a ser daños temporales que se marcan con una raya, ¿vale? Pero si recibís, se completa, digamos, veis que hay 3 secciones. Completando la primera sección hay que consolidar ese daño. O sea, si te hacen más daño, imaginaos que os hacen 6 puntos de daño. En lugar de pasar al siguiente bloque de heridas, te quedarías en el primero y consolidarías uno, ¿vale? O sea, no sé si me explico. Vais haciendo primero una rayita hacia un lado y luego hacia el otro. Cuando lo completáis, vuestro personaje está herido. Ahí sí que está herido realmente. Ahí sí que tiene una herida de algo. Puede ser que se haya hecho un esguince, puede ser que... Eso es una herida ya que cuesta recuperarse. Mientras tengas rayitas de un palo, te puedes curar descansando, te puedes curar con botiquines, con ayuda médica, tal. Pero cuando tú recibes herida consolidada, quiere decir pues que te han roto un brazo y llevas un cabestrillo, ¿vale? Entonces te asignan un penalizador y un estado temporal, que es que tienes el brazo roto, por ejemplo. Y esto va a impedir pues usar pues cosas a dos manos o conducir y tal, ¿no? Bueno, no queremos, no quiero dar la chapa con el sistema que.
Está bien. Yo era por.
Supongo entonces que nos va a hacer falta algo para apuntar, ¿no?
Todo lo que necesitamos ahora mismo está aquí, lo que no lo podemos escribir directamente en el propio Roll20. Pero bueno, si tenéis por ahí un trozo de papel y un lápiz, pues estupendo.
No es para levantarme a cogerlo, ¿no?
Como veas, si quieres, de todas maneras te digo, podemos escribir aquí, ¿eh? Se puede escribir aquí con el Roll20, hay una opción donde sale. Y si no, por el chat, no pasa nada. Eso
venga,
no.
Vale. Claro. Me quedo aquí.
Perfecto, venga. Vale, bueno, pues os encontráis, como decía, en Los Ángeles, en 1926. Nuestra historia empieza en la calle aledaña, a la Jefferson's Boulevard, en pleno centro de la ciudad. Allí tenéis el despacho. De uno de vosotros, de John D. Barker, que vamos a ver quién es John D. Barker. ¿Quién de vosotros va a interpretar a este personaje?
Me gustaría.
Te lo pide Manu.
Vale, pues adelante. Manu, se aplica el John D. Barker. Edward Thompson, ¿quién lo va a querer?
Me lo voy a pedir yo, si no os importa, más que nada, porque es que Aaron Baker creo que no debo llevarlo a Aaron Baker. Me voy a llevarlo, quién sabe por qué.
Venga, Edward Thompson, perfecto. ¿Charles Aran?
Muy bien, yo mismo.
Vale. Antonio lo ha dicho, ¿no?
Sí.
Estaba mirando el Rolvinde, perdón. Vale. Y Aaron Baker, por último.
Pues para mí.
Vale. Muy bien. Vale, pues. Sois un bufete de abogados y detectives fundado por John D. Barker y su hijo, Aaron Baker. Barker, y con él colaboran pues Edward Thompson y Charles Hahn, ¿vale? Son. Pues como podéis ver, abogado y detective que trabajan para el bufete y bueno, trabajáis todos juntos en los que os vienen a solicitar. En este momento, pues teníais cita con una pareja, un matrimonio que viene a veros y que, bueno, parece ser que tiene un problema porque muy serio, la mujer y el hombre llegan puntuales como relojes suizos y llegan a la oficina, típica oficina pequeña en uno de los pisos de un edificio céntrico en el que podemos ver pues el nombre de John D. Barker y asociados en un cristal de estos con tono grisáceo, ¿no? Este ácido. Y en el interior pues podemos ver una estancia dividida en secciones de madera con sus estanterías y con libros y bueno, todos los elementos que un despacho podía necesitar, ¿no? Ahí hay cuatro mesas y cuando recibís al matrimonio se trata de Nicole y Gregory Perry, ¿vale? Este matrimonio pues entra poco a poco tímido, está la mujer parece estar bastante en shock, ¿no? Está llorando y va como de luto. El hombre parece un poco más entero y nada, se presenta y os presenta pues, que somos el matrimonio Perry. Y estaban buscando, bueno, ya había concertado con vosotros la cita para hablar. ¿Hay alguno de vosotros que lleve la voz cantante o que prefiera tomar iniciativa a la hora de hablar con ellos?
Creo que Ramón sería el año. Perdón, tu personaje se me ha olvidado, Ramón.
Pues yo, sin embargo, perdona, no es que, creo que los dueños del bufete deberían ser los que tomasen la iniciativa, en este caso John D. Baker o su hijo Aaron, ¿no?
Claro, yo lo que iba a decir que lo podría recibir yo, por ejemplo, y llevarlos hasta mi padre, directamente para que hablen con él, ¿no?
De hecho, yo creo que me quedaría detrás de John, o a un lado, atendiendo a lo que viene siendo pues todo el tema de lenguaje no verbal, sobre todo, y bueno, también tomando un poco de declaración, ¿sabes? Una libreta.
Vale. Muy bien, pues nada, recibís al matrimonio que, como bien dices, Aaron conduce hasta John Biker y toma el asiento y les dicen que, bueno, les dicen, verán, el asunto que nos trae ustedes es por esa causa de nuestra hija que ha desaparecido y, verá, es que no sé si hemos hecho bien porque... Ya saben lo que dicen de la policía. A todo esto, todos sabéis que la policía de Los Ángeles tiene fama, en esta época, de estar muy corrompida. O sea, por lo visto reciben... Bueno, hay mucho mamoneo ahí, o tiene fama de ello, ¿vale? O sea, no se sabe... No hay pruebas, ¿no? No hay indicios de nada claro, pero parece que está metido en todos los fregados, en muchos niveles. Y son habladurías que claro, a la gente al final termina calando, ¿no? esa historia. Os dice que su hija, que Emily, de 8 años, ha desaparecido. Desapareció el sábado por la mañana. Pensamos en ir a la policía, pero es que lo que nos han dicho de ellos es que no nos atrevemos. Ya saben lo que... bueno, no sé si estarán al tanto, pero la historia esa que cuentan de la mujer, no sé. El caso es que imagino que vosotros sois lectores del diario, si no todos, alguno.
Bueno, incluso John es un ex detective de policía. Seguro que algún antiguo compañero o algo habrá escuchado por ahí, ¿no?
En principio, lo que sabes es que ha habido bastantes casos de desapariciones de niños en los últimos, o sea, en el último año. Y al parecer, todo, o sea, de los últimos casos había sido bastante sonado, porque resulta que se encontró. A este caso sí que lograron encontrar a un niño. El jefe de detectives de policía se anotó el tanto, entregándole pues el niño a la madre, una madre soltera, que había desaparecido durante, bueno, llevaba 5 meses desaparecido el niño. Y le encontró al niño, se lo entregó. Y al cabo de pues unas semanas, resulta que hace unos días has leído que esa mujer ha sido internada en un psiquiátrico porque dice que ese no es su hijo. Y bueno, se ha montado un revuelo muy grande porque, claro, ya se ha puesto entre dichos otra vez el tema de la policía y tal. Es un caso bastante raro y bueno, que parece ser que a esta familia pues le ha de alguna manera condicionado para buscar alternativas a la policía. Y ahí está con vosotros.
¿Y qué sabemos nosotros de eso que has contado? Aparte de lo que tú has contado, ¿algo más?
Básicamente lo que os he dicho, o sea, porque a menos, o sea, no os habíais interesado por ello porque teníais otros asuntos y no habíais prestado más atención, puede que os llevase un poco, ¿no? Pero no os habíais involucrado en ello.
Vale.
Perdón,
yo lo que decía, que nosotros somos abogados, ¿no?
Sois abogados, sois un bufete de abogados criminalistas especializados en... bueno, tenéis departamento de detectives que combináis combináis las dos facetas, digamos. Quizá tenéis renombre o habéis conseguido algún caso, o quizá seáis los más baratos del mercado, quién sabe. El caso es que esta familia pues parece ser que acude a vosotros, pues eso.
Yo creo que tenemos que... Vamos a rascar un poquito dónde... O sea, creo que tenemos que decir que estamos muy, que han hecho bien en acercarse a nosotros, que sin entrar a discutir si la policía es más o menos legal o más o menos atenta, sí sabemos que atiende muchos casos y nosotros le vamos a poder prestar una atención más directa, pero que necesitaremos algunos datos más, dónde se perdió la niña, cómo...
Sí, sí, lo que haga falta, lo que haga falta. Pues verán, era un sábado por la mañana, yo tuve que ir a la oficina, tenía asuntos que atender, mi mujer estaba en casa con la cría y al parecer estaba en el patio trasero tendiendo la ropa, cuando, bueno, yo le llamé y ella entró un momento en la casa, porque teníamos, por la tarde, teníamos que llevar a la cría al dentista y fue en ese momento cuando dice que desapareció. Cuando volvió afuera ya no se encontraba. Entró en pánico, gritó, la buscó, los vecinos salieron, se armó un revuelo de escándalo, pero no ha habido respuesta, no nadie...
Me está usted diciendo que le secuestraron a su hija en su propia casa, dentro de su casa.
En el... No sé si lo han secuestrado, si se ha ido, no sé dónde está. El caso es que necesito que encuentre a mi hija, yo no sé.
En un sentido mal, usted decía que se encontraba tendiendo la ropa en el patio trasero. ¿Su hija dónde estaba en ese momento?
En la parte trasera, en el jardín.
Entonces, es que no me ha quedado claro si estaban juntas. Pensaba que era usted la que estaba en el patio trasero tendiendo la ropa.
¿Con mi hija?
Pues, el momento en el que usted entró a hablar con su marido fue cuando volvió y no estaba.
Uh-huh.
¿Cómo? Bueno, pues tendríamos que, no sé si mis compañeros están de acuerdo, la verdad que a mí me parece más interesante tal vez el hecho de poder ayudar a esta pobre familia, que bien seguro está rota, como podemos ver en sus rostros y su forma de contarnos estos terribles acontecimientos.
La mujer está ahí, ¿no?
Pero sí que creo que sería útil que cuando acabemos de preguntarles lo que mis compañeros y yo creamos necesario, podamos ir a también ver su casa un poco, cómo era ese patio, si encontramos algunas pistas por ahí cerca tal vez.
Claro.
¿Se vio algo extraño, algún coche que llamara la atención en la zona ese día, o algo fuera de lo normal?
No sabría, no, yo la verdad es que era un día, una mañana tranquila, normal, estaba jugando. Emily es una niña encantadora, siempre le gusta jugar con su vestido, llevaba un vestido blanco con unas flores bordadas y le encantaba hacerlo volar cuando giraba, es una niña preciosa. Y
¿cómo se llamaba, dicho, su hija?
Emily. Tiene una foto y abre el bolso y saca una foto en blanco y negro de la muchacha. Una muchacha, pues, de ojos claros, de pelo así un poco rizado, rubita, piel clara, muy mona.
Y permítame que le pregunte, ¿los días anteriores soléis ir a algún parque cercano a la casa o algo parecido?
No, ella, la verdad es que ahora estamos con... Bueno, pues terminando ya el colegio y ahora lo que está haciendo va a misa porque quiere hacer la catequesis y la única actividad que tiene así un poco extraescolar es eso, es ir a misa.
Entonces no vais a ningún parque ni nada cercano a la casa, nunca.
No, salimos los fines de semana, salimos con el coche, nos vamos a las afueras, a picnic que hay, allí es donde pasamos el día. ¿Y
ella os ha contado estos días anteriores o tiempo atrás que haya conocido a alguien nuevo o que haya hablado con alguien distinto?
Ella es un poco introvertida para estas cosas, le cuesta mucho el hablar de esas cosas, es bastante tímida.
Yo soy Perry. ¿A qué se dedica usted, señor Perry?
Yo trabajo en una oficina de administrativo.
¿La empresa?
Con
vale.
y flores de maíz.
¿Y su mujer a qué se dedica usted?
Es ama de casa.
Vale.
¿La niña va y viene al colegio sola? ¿O va en autobús escolar? O...
No, la lleva mi mujer.
¿Andando?
Sí, no queda muy lejos de casa.
¿Cómo es exactamente el patio de vuestro patio, digamos? ¿Tiene valla alta, baja, está tapiado?
Os hace una breve descripción y os podéis imaginar la típica casa de estas americanas con jardín delante, detrás, con una valla blanca de medio metro. O sea, es lo que vendría a ser el ideal de...
Totalmente accesible para un adulto que pegas un saltito de nada y tal.
Tranquilamente, sí.
¿El jardín a dónde da? ¿Una calle o a un callejón trasero? O...
Da, sí, tiene callejón lateral que hace con otra vivienda y luego da a dos calles.
O sea, el patio da una calle y entre la casa y su vecino hay un callejoncito.
Sí.
Bien, pues sí que sería conveniente cuando terminemos la entrevista y a verlo.
Sí, yo creo que ahora tendríamos que ir a verla y también a ver si podemos contactar con alguien que nos pudiese contar esos últimos desapariciones de niños que había en el último año. Si hay alguna sospecha o algo en ese sentido.
Sí. ¿Alguno de los vecinos ha visto algo? ¿La vio salir del jardín?
Yo no fui consciente, no sé. No. Dice, mi mujer quedó en shock, la verdad es que le dieron pastillas para relajarse y está un poco desvaída, o sea, la verdad es que no. Yo les digo que hablé incluso con un oficial de policía que se presentó y que dice que se encarga de estos sucesos y...
¿Se recuerda su nombre, por favor?
Sí, es... Un segundito...
También deberíamos hablar...
Un tal Malón.
Malón.
Deberíamos hablar con los vecinos también, yo creo.
Yo creo que deberíamos de despedir a los señores Perry diciéndole que no se preocupe, que están en buenas manos y que estaremos en contacto con ellos. Y ahora, pues, comentar los posibles pasos que vamos a realizar, que no, como decidir de acercarnos a la casa.
En todo caso, me parece muy buena idea, señor Baker. También preguntarles cuándo estarían allí para poder pasar a hacer nuestras investigaciones, que no...
Mi mujer estará allí y no saldrá, está prácticamente obsesionada con el teléfono, dice que si se lo han llevado tiene que estar allí para que poder coger la llamada por si piden algo.
Claro, lo comprendo. También tengo usted en cuenta los costes de nuestro servicio. Le informaremos cuando terminemos la entrevista.
Sí, claro, sus honorarios. No somos una familia pudiente y sé que en estas cosas suelen ser bastante caras, pero no importa. O sea, si tenemos que vender la casa, no sé qué haremos. Bueno, no ves que están desesperados.
No se preocupe, que todo se irá viendo sobre la marcha.
Muy bien, pues decidme...
Pues yo les agradezco, muchas gracias por acudir a Baker y Asociador. Les digo mientras les acompaño amablemente a la puerta y haremos todo lo posible por encontrar.
Vale, pues en ese caso...
Bueno, espérate que nos diga la dirección, ¿no?
Sí, tenéis la dirección, no os preocupéis.
Bueno, que se vayan ya ahora.
Tenéis la dirección del teléfono y sí, tanto del suyo como el de la oficina, por si hubiese cualquier novedad y tal. Y os da la tarjeta del tal Malón también, que se la dio. Del detective.
Manuel, tú eras el policía, ¿no? El ex policía.
Vale, como es detective policía, pues efectivamente puedes tirar de ese recurso y tendrías un +2 a la tirada. ¿vale? Entonces
lo que me gustaría era poner más o menos, o que expongáis las ideas de los sitios donde podéis y por ejemplo planeando las siguientes acciones. Por ejemplo, como he dicho, llamada al detective o al capitán que se apuntó el tanto de la recuperación del niño, ir a la casa, pasarnos por la iglesia, cosas así, no sé cómo lo veis.
He estado tomando notas como acostumbro a hacer en este tipo de situaciones, estimados compañeros, y lo que dice el señor Baker creo que tiene mucha razón. Deberíamos empezar a trazar un plan de acción, porque todos sabemos que las primeras horas tras la desaparición de alguien son las más importantes. Así que después de estar pensando en las notas que he tomado, prácticamente se nos abren, según mi criterio, tres líneas de investigación. Una que sería ir a investigar en la casa por si encontramos alguna pista que se les haya podido pasar por alto a alguien. Ya sea, no sé, algún tipo de rastro que pasase inadvertido, o alguien que viera algo y no encontraron con quien hablar de esto. Luego, como bien decía, lo del... Tal vez haya algo en la relación con todas estas desapariciones de niños que han habido, y se pudiera relacionar con averiguar algo en comisaría y preguntar al respecto, si se pueden encontrar informes o si pudiéramos conseguir que compartieran con nosotros la información que tengan sobre estos casos, puede que nos pudiera ser de ayuda. Y por último, aunque veo con un poquito de menos fuerza tal vez el tema de la iglesia y la catequesis, quién sabe, estos malditos párrocos, dejamos que a veces propasan más de lo necesario.
Eso te iba a decir, Marlo, ¿en qué día fue? ¿Qué día ocurrió?
Un sábado.
¿Y la catequesis en los domingos?
Sí, sí.
Vale.
¿Y hoy es?
Hoy es el lunes.
Entonces, ¿qué os parece todo esto que os comento? ¿Queréis que vayamos juntos a un sitio? ¿Nos dividimos para intentar abarcar más terreno?
Yo creo que, por ejemplo, tú, Ramón, que tienes la cámara, ¿no? Y el aficionado a la fotografía.
Yo no soy aficionado, yo soy Edward Thompson.
Yo soy el aficionado a la fotografía.
Sí que es verdad que soy detective y tal vez pueda utilizar mis capacidades investigando en lugar de los hechos de auto.
Llamo por teléfono primero y en función de lo que nos vaya diciendo el comisario o el capitán y Malón, pues ya podemos, el siguiente paso ya podemos salir a la calle y ir hacia la casa.
Sí, buena idea.
Vale. Sí, Ramón. Perdón.
No, que me parece muy bien, señor Baker. Seguro que usted tiene algún antiguo contacto de la policía que pueda hacer utilidad.
Pues adelante, vamos a tirar de ese hilo y a ver a dónde nos lleva. Haz una tirada, tienes el más dos.
Joder.
Vale, ¿con quién estabas intentando hablar?
Primero intento hablar con el capitán o con el comisario, el que se apuntó el tanto del niño.
No te dan. Dice que está muy ocupado, que no puede atenderte. Sin embargo, el Malón sí que está dispuesto a hablar contigo. Es un ex compañero con el que en alguna ocasión tuviste oportunidad, al final ya de tu etapa como policía, tuviste oportunidad de compartir alguna patrulla o alguna investigación, y sí que te dice de quedar, pero te dice de quedar por la tarde y te da te dice que hay que quedar en persona, que no puede hablar por teléfono de este asunto.
Muy bien, pues le pido la dirección, hora y demás.
Sí, quedáis pues eso, a la hora de comer en una cafetería que hay cerca del parque. Y hay una típica cafetería de pasteles y, ¿vale? Hay una típica cafetería americana de estas con butacas largas y tal.
Estamos por la mañana, temprano, ¿verdad?
En principio sí, primera hora. En cuanto abrís el bufete, esta pareja estaba casi en la puerta esperando que abrierais.
Que nos da tiempo de ir a hacer lo que queremos.
Podéis desplazaros. A ver, ya sabéis, el tiempo tiene su importancia. Siempre
yo, en todo caso, como soy el conductor de la... Veo que tengo el coche de empresa, tal y como veo que cuelga mi compañero John Baker, casi que cojo las llaves del coche y digo, bueno, voy calentando el motor del auto.
Sí, a mí me gustaría ir también a la casa. Yo creo que deberíamos de ir todo o casi todo.
Yo creo que si ahora mismo tenemos que esperar todavía para hablar con el señor Malone, que parece ser que es la vía de contacto que podemos tener en la policía, deberíamos ir todos.
Sí, lo veo correctísimo.
Pues para allá.
Vale. ¿Entiendo la casa?
Sí.
Sí. Pues efectivamente, la casa es una casa situada en un barrio unido a las afueras de la ciudad, de reciente construcción. Estados Unidos está en una época de crecimiento, se ha industrializado mucho y se han establecido pues fábricas de vehículos que sacan un coche cada 2 horas prácticamente. Hay un boom, digamos, económico importante. Y digamos, el contrapunto es la ley seca que ha surgido y que por otro lado corta el rollo a la gente, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que la clandestinidad se sigue habiendo alcohol, sigue habiendo locales que fomentan todas estas cosas, el juego y tal. Pero bueno, de cara a lo que es la opinión pública, pues Estados Unidos es no hay alcohol y todo es prosperidad y el sueño americano. Y este lugar, esta zona, es precisamente eso. Es un... Pues podría ser el sueño americano. Una casa con su jardín blanco, o sea, con sus vallas blancas, impoluto, recién construido, con zonas de juego, una iglesia próxima, tiene a unos pocos kilómetros un centro comercial de recién construcción y bueno, la verdad es que tiene todas las comodidades que pudiera necesitar pues una familia en esta época. Pese a ser las construcciones relativamente pequeñas, ¿sabes? Son muy empleadas, digamos, son muy típicas en la zona, ¿vale? Se está creciendo hacia afuera, se está expandiendo la ciudad. Y estas casas nido, pues, son baratas, relativamente baratas, para dar cobijo, pues, eso a los trabajadores y tal. Cuando llegáis, pues, efectivamente, ahí está el matrimonio, si no, simplemente está la madre en este momento, que se alegra al ver que ya habéis empezado a trabajar. Y ¿qué queréis examinar?
Yo por el camino les he ido diciendo más o menos que me gustaría, ya que aprovechando mi talento de pico de oro, hablar con los vecinos. Y aparte tengo versado en psicología, así que me gustaría hablar con los vecinos, a ver si alguno que haya visto algo no lo quiere contar por miedo o que escondan algo así raro que haya, ¿sabes?
Me parece muy buena idea. Yo, sin embargo, creo que estaría más acertado por mi parte buscar algún tipo de rastro que haya podido pasar por alto. O sea, que la cuestión de la caza puede que me... Aunque no es lo mismo una presa, un animal, que siempre hay algún rastro que pueda quedar, pasar por alto.
Vale, en ese caso entiendo que Aaron se dirige a hablar con los vecinos, Edward se dirige a inspeccionar la zona del patio y alrededores, y Charles y John, ¿qué es lo que hacen?
Yo acompaño a mi hijo Aaron. Perdón, Antonio, vale.
Sí, Charles, lo que voy a hacer, quiero acercarme a la parte trasera donde está el patio, voy a hacer unas fotografías de las diferentes perspectivas del patio y también por la zona externa de la casa que da también que accede al patio, también voy a hacer unas fotografías después para mirarlo con más atención.
Vale, perfecto. Muy bien, pues ¿y John? ¿Qué ha dicho que hace?
Yo acompaño a mi hijo Aaron.
Aaron, vale.
Voy detrás suyo.
Vale. Fantástico. Perfecto. Yo aconsejo a personajes de Ramón, a
Edward Thompson.
Edward, que cuando vaya a mirar la calle, que da justo detrás del techo de la casa, del patio de la casa, que mire huellas de vehículo, camionetas o algo así también.
Sí. Yo cuando llegue ya os explico bien lo que quiero hacer, pero tendré muy en cuenta tus anotaciones, Aaron.
Y si ves a alguien asomado a la ventana, que no sé, como tipo vieja del visillo.
Exacto.
Todo esto que estáis hablando es fuera de la casa, ¿eh?
Hablamos del viaje, ¿no?
En el viaje.
Exacto. Pues yo, cigarrillo en mano, como siempre, llego a la parte trasera de la casa, donde quiero empezar con mis pesquisas. Y lo primero que hago es quedarme mirando un poco la calle y la valla por donde. Y en ese momento hago un ejercicio de cerrar los ojos y como intentarme poner en la piel de si alguien quisiera venir aquí a llevarse a esta pobre niña. Hacer ese ejercicio de introspección, ¿no? De ponerme en la piel de un posible secuestrador, intentar seguir los pasos que lógicamente yo daría, ¿no? Viendo la valla por donde me podría acercar, claro. Si hay un sitio un poco.
Uh-huh. Sí, buscas, entiendo lo que quieres decir. En ese caso, deberías plantearte qué tipo de secuestro estamos hablando, porque si hubiera sido un rapto de darle un golpe y meterlo en un maletero. O si hubiera sido que se fuera de la mano, ¿sabes? Es que cambiaría el enfoque.
Lo primero que pienso es que siendo una niña pequeña y tal vez asustadiza e introspectiva, como decían, es posible que la hubiera intentado atraer de alguna manera con algo que fuera suficientemente atrayente como para poder engatusarla. Dudo que en un sitio tan. Un barrio. Así como en Alza, como este, ¿no? Como describías, aparcase un coche, porque supongo que además no veo ningún tipo de huellas de neumático en el suelo, como apuntaba mi compañero Adam.
No, está todo está asfaltado, es todo de reciente.
Pero no se ve ninguna frenada ni ninguna.
Aquí no, o sea, a simple vista, pero bueno, vamos a hacer las cosas como tiene que ser. Dime tú, ¿qué rasgo quieres emplear?
Pues voy a emplear lo de aficionado a la caza para intentar ver algún rastro, como te decía.
Ver qué es lo que.
Y si yo me pongo en la piel del cazador, del que creo que pueda ser el cazador de esta víctima, de esta niña, y voy a intentar, pues eso, reconstruir un poco los pasos que yo haría en.
Vale, pues en ese caso, haz una tirada y vamos a ver qué es lo que averiguamos.
Es un 8, porque tengo más uno de la caza, entiendo.
Más uno de caza, correcto, sí. 8. Vale, pues tienes una consecuencia. Que la consecuencia.
Yo siempre voy fumando un cigarrillo, ¿eh?
Pues nada, tú parece que vas a gastar un buen rato porque hay diferentes cosas que tienes que examinar y vas de un sitio para otro, vas mirando de aquí para allá, te va a llevar un buen rato, ¿vale? Mientras tanto, los demás podrán ir haciendo cosas, pero tú vas a estar aquí un poco sacando conjeturas. Pero hay algo que te llama la atención y que despierta en ti una vía que podría haber sido la que se tomó. ¿Por qué no? Y es un envoltorio de un caramelo. Y hay que decir que en los años 20 no es algo muy habitual ese tipo de caramelos, o sea, de envoltorios de caramelos, es como algo muy exclusivo.
Lo recojo y lo meto en algún tipo de bolsa que llevo para guardar pruebas y demás.
Es muy sofisticado, pero.
Claro, pero no me refiero a una bolsa de estas, evidentemente. Algún contenedor.
Un pañuelo te sirve.
Perfecto.
Vale, bien, mientras tanto, el resto. Vamos con Aaron.
Está muteado.
Ya, perdón. Nada, pues yo la idea primero es ir a los vecinos que sus ventanas dan al patio. Supongo que empezando por el que tiene el callejón colindante a la casa, y después los de detrás por lo mismo. Y hacerle una serie de preguntas, como llevo el blog de notas y apuntando sus nombres y demás. Empezar un poquito con el pico de oro, pero también dejando claro que...
Perdona, ¿vas a gastar un impacto, o sea, un punto de impacto narrativo para activarlo?
Lo que no sé, Marlock, es si hablo con tres vecinos, gasto tres puntos.
No, para la escena yo te permitiría gastar y hablas con todos y todos te contarían lo que han...
Vale, pues entonces sí.
O sea, incluso el que fuera reticente y tal, pues...
En base vale, a porque ¿cómo se recuperan o no se recuperan?
Los puntos de impacto narrativo se recuperarán al final de la sesión.
Sí, pues entonces voy a gastar uno. Yo creo que es importante.
¿Y al yo acompañarlo no recibe alguna bonificación, por ejemplo, al yo ser el detective?
Sí, tú,
bueno,
claro, tú lo que estás haciendo es avalar, digamos, lo que, o sea, su presencia, digamos. Si tú no estuvieras, igual la dificultad aumentaría, ¿vale?
Claro, pero la idea es, como vamos padre e hijo, que somos de un buffet importante, o va a entender que somos un buffet importante, también que la cojones haga que nadie mienta. O sea, intentar que cuenten toda la verdad.
Sí.
Además, Aaron Baker, al ser un escritor de renombre, incluso puede ser que te conozcan y esa fama que te precede te sirva para ganarte la simpatía de alguno de los...
Claro, podría ser que alguien de la casualidad de que haya leído algo mío.
Ofrecí descuentos a cambio de información.
Le firmo un ejemplar. Sí.
El impacto narrativo lo tiene que gastar.
Si usas pico de oro, lo gastas, pero eso te va a asegurar, digamos, que no te dejes a nadie, que información de hablada, vale. Seguramente no llegues a dejar, claro.
Vale, pues esa es la idea. ¿Cómo lo tacho?
Pues así, mira. Te lo quito yo.
Vale.
Vale, pues. Muy bien, tú empiezas a hacer una tirada. Tira.
Venga. Vaya, hombre.
5. Sí, bueno, no pasa nada. Te ocurre lo mismo que a tu compañero, o sea, que a Edward. Simplemente con el añadido, con el agravante de que una de las casas parece que se han ofendido al presentarte ahí en plan abogados y tal, y pese a ello han contestado vuestras preguntas de muy malas maneras, pero parece que tiene algún tipo de rencilla con, o sea, de alguna manera te dan a entender que tu presencia ha sido algo que les ha molestado profundamente y que de alguna manera tendrá sus consecuencias en el futuro. No entiendo muy bien por qué o quién era esta familia, pero bueno, de momento queda ahí la cosa. El caso es que lo que logras encontrar, o sea, tras hablar con la gente, básicamente es que a ver, un momentito. Bueno, que hablas con diferentes vecinos que están traumatizados, encuentras al final uno que parece que estaba, bueno, en el jardín limpiando y que tiene más información sobre lo que veo, es un hombre mayor, dice que era una mañana tranquila y que había pues niños correteando, pues ya saben, por aquí, por allá, eran son jovenzuelos que están jugando o vienen de la iglesia, ya sabes, es lo típico. Y ya le comenté que había un muchacho pelirrojo que estaba hablando con la muchacha allí en aquel rincón, o sea, bueno, al lado del callejón. No sé, llevaba un rato hablando con ella y no sé qué decirle, pues lo que le dije a su amigo, tenía el chaval un rostro así, se veía muy, muy noble al muchacho y tenía pues, no sé, unos 14 años. Y otro de los tipos con los que habla, esos dicen que no se sabe.
Pero espera, un momento. Dice que lo mismo que le dijo a quién.
Al policía.
Ah, vale, sí, perdón.
Y luego otro de los vecinos os dice que también hubo, no sabe decir si antes o después hubo un golpe o un accidente que hay abajo. Sigues tirando de más para acá, para allá, finalmente logras dar con los implicados, o sea, con el implicado del accidente, que es un vecino de la zona, y que te cuenta pues que fue muy extraño, porque él se despistó y golpeó a un coche por detrás, y en el interior del coche había, pues, bueno, se veía la figura, la verdad es que se veía un tipo, bueno, súper grande, y un crío pelirrojo en el interior del coche, y le dio el golpe, y en lugar de pararse y mirar a ver qué le había hecho y tal, que era culpa mía, ya sabes, yo no, o sea, le hubiera pagado los desperfectos, fue un descuido.
¿Cómo era el coche? ¿Qué coche era? ¿Qué color tenía?
Un Forte negro, como decirte, una aguja en un pajar, porque es el coche utilitario por excelencia en Estados Unidos en esta época. Salen un coche de este modelo cada 2 horas.
¿Y algo que lo distinguiera del resto? ¿Alguna insignia o algún...?
No, algo que llevara colgado.
No, la matrícula del vehículo, o sea, me quedé en shock y tal, no, me acordaba, pero se me olvidó y no sabría decirle, únicamente que...
¿Y su coche de qué color es?
Negro.
Negro también, entonces no podemos identificar el porrazo de otro color. ¿Y por dónde le dio el coche? ¿Dónde le dio? ¿Delante, trasero?
En la parte de atrás, le di un golpe en la parte de atrás. No fue mucho, pero bueno, yo la verdad es que le hundí un poco el parachoques, el mío también tiene ahí un golpe y eso, y yo sé que no hubiera sido demasiado, pero vamos, que yo me hubiera parado, si me dan un golpe al mío, hombre, me bajo y le canto a las 40, ya sabes. Y bueno, me alegré, porque se veía un tipo grande ahí dentro, casi.
O sea, que iban dos, se supone, en el coche cuando le dio.
Iba un hombre grande y un niño en el asiento trasero, que miró por la ventana.
Uno pelirrojo, has dicho también, ¿no?
No, el niño era pelirrojo.
Vale. ¿Y no se vio ninguna figura más dentro del coche? ¿No recuerda usted...?
No recuerdo haber visto nada más, pero ya le digo que el pelirrojo sí lo vi bien, porque es que tenía el pelo... ¿Ya saben ustedes cuando se echa...? ¿Qué dicen? Que cuando se echa agua oxigenada en el pelo se vuelve así rojo intenso, pues... Tenía un niño, parecía que tenía la cabeza en llamas.
¿Y contrastando la hora de este hombre con la hora del hombre mayor que nos ha dicho? Se supone que primero la charla y luego el porrazo, ¿no?
Sí.
O sea, que la niña ya iría ahí, se supone.
Posiblemente, sí.
¿Y la dirección en la que iba? ¿En qué dirección? Aquello es una zona con muchas calles, ¿no?
Sí, tiene muchas. Es muy fácil en cualquier momento que te cambien de rumbo.
Muy bien.
¿Y es la primera vez que veía a esas dos personas por esa barriada?
Sí, yo no los conozco, la verdad.
Vale. Entonces, ¿no recuerda que tuviera nada colgando, ni una pegatina en el coche, nada? Haga memoria, por favor, es muy importante.
No sé si en esta época hay pegatinas, pero yo creo que no. No, que yo recuerde, no.
Yo creo que con el
coche, el coche no era un coche muy nuevo tampoco, se veía un coche ya, o sea, que tenía sus kilómetros, no era uno de los nuevos, no.
Vale, muy un Forte negro, vale.
Sí. Muy bien. Yo entiendo que de información hay... No sé si vosotros queréis seguir haciendo pesquisas por las casas de alrededor, pero nosotros, o al menos yo que me he quedado en la casa haciendo las fotografías y haciendo la visual exterior, me acerco a alguno de mis compañeros y les planteo también si ahí hay una iglesia cercana y que igual es la iglesia que también teníamos, bueno, que estaba pendiente.
¿Has visto algo con tu visión especial, o sea, el talento que tiene con la cámara? ¿Has visto algo que te haya llamado la atención?
Supongo que en todo caso si tengo tiempo después, ¿no?
Cuando lo reveles haremos la tirada.
Marlo, una pregunta. He estado buscando en Google el Forte Negro de los años 20 y es un coche muy antiguo. ¿Es el que refiere? ¿El coche ese que sale cuando pone Forte 20, años 20? ¿Está Forte Negro, años 20?
Forte, años 20. Sí, el modelo es uno de este palo, pero hay uno que es el que sale el tercero, los felices años 20, más o menos, creo que ese es el del vehículo. Hay uno que es que empezaron a sacar que tenía capota ya, o sea,
vale.
Arriba.
Vale.
Ahora os pasa al grupo, digamos, la imagen del vehículo.
Sí, el que pone feliz años 20 es el que tú dices, vale.
Sí, es que eran así, tío, todos los putos coches que sacaron.
Ya.
Pero bueno, vale, pues volvemos otra vez a la partida. Las fotos, cuando las reveles, cuando tengas un tiempo para revelarlas, veremos cómo han salido. ¿Y qué es lo que queréis hacer?
De entrada, no sé si creéis que tenemos algo más para hacer aquí mismo. A mí, sinceramente, no se me ocurre de qué hilo más tirar, a no ser que nos acerquemos a la iglesia, como comentaba nuestro compañero, pero sí que me gustaría compartir algo con vosotros. Y es que hay algo que me ha llamado mucha atención, y entonces saco ese pañuelo de mi bolsillo, lo despliego y les enseño el envoltorio del caramelo que encontré en el suelo. Una de mis intenciones es que hubiesen podido atraer a esta pobre niña con algo que despertara su interés, y actualmente encuentro el envoltorio de este caramelo, algo que, como vosotros sabréis, no es muy común ver. Miro si es de algún tipo de marca de caramelo que sea conocida o que goce de popularidad entre los niños.
Has dicho antes que era poco usual, ¿no?
Sí, ese tipo de... Y sabiendo que un individuo grande y corpulento y un niño con el pelo rojo muy intenso son los que están metidos en edad, o puede que, no sé, había un centro comercial cercano, o buscar alguna tienda de chucherías donde se pudieran adquirir este tipo de artículos por aquí cerca. No sé si el centro comercial...
Es un tanto exclusivo y posiblemente, bueno, quizás en un centro comercial sí que puedan tener, pero lo que son las tiendas no suelen tener de este tipo de caramelos, que ya os digo que es como de importación, por decirlo así.
En todo caso, ahora tenemos tres nuevas pistas que son de bastante utilidad, y es el coche con una abolladura, este caramelo y las personas que podrían estar implicados. Si conseguimos unir dos de ellas, seguramente tendremos un sitio. Pero bueno, vayamos a la iglesia, tal vez haya algo
ahí. Sí, no deberíamos descartar la iglesia también.
De acuerdo, estamos.
El caramelo, yo reconozco el envoltorio al lado de los años de policía, de patrulla, y es algo que en algún sitio que sea que lo venden en algún sitio en concreto.
No por eso, o sea, bueno, sabes que ese es un producto de importación, que no, ni siquiera es de aquí, es un rollo francés, es una delicatessen, por así decir, de algún tipo de, pues
eso. Vale.
La mujer sale fuera cuando os ve por allí y tal, y está impaciente por saber algo. O sea, ¿le decís algo?
Yo creo que antes de que llegue la mujer, ponernos de acuerdo de cuánto le vamos a contar y cuánto no.
Porque yo creo que ahora mismo es importante tranquilizarla, pero hacerle entender que, por el bien de la investigación, hasta que no tengamos más pistas, tampoco es producente decirle nada, porque le podríamos estar dando esperanza.
A eso me refiero.
Muy bien, veo por el tiempo.
Vale. La mujer se acerca a vosotros.
Hombre, que hable mi padre.
Señor Baker, por favor.
Sí. Señora Perry, ya hemos estado haciendo pesquisas y algunas cosas tenemos. Alguna base tenemos, pero no quiero regarle ninguna esperanza. Solamente le pido que nos deje un poquito de tiempo y le estaremos informando. Cualquier cosa que se le ocurra, cualquier cosa que le venga a la mente, cualquier detalle más, por tonto que le parezca, no dude en llamar. Si recuerda algún coche,
me retiro mientras con Edward. Y le digo que quizá a lo mejor ella sepa si la niña a lo mejor ha comido esos caramelos alguna vez o si los ha visto alguna vez. Eso sí puede ser lo mejor que la madre pueda decirnos algo. Mientras que mi padre está hablando con ella.
Yo le preguntaría más que eso qué tipo de dulces le gustan, cuál es su favorito y demás. Más que hablarle de este tipo de caramelo en concreto. Pero sí, por favor, acérquese y coméntele esto. No decirle el nombre, pero sí tal vez tirar de este hilo. Claro, por supuesto. Adelante, señor.
Sí, sí, que siga mi padre. O se lo diga al oído y que él siga hablando.
Una sola cosa, señora. ¿Le suena o qué tipo de chucherías o caramelos o algo le gustaba a ella? ¿O algún tipo?
La mujer dice, mi niña, la verdad es que le gustaban todos los dulces. Es que, ¿por qué se piensa usted que íbamos al dentista? Le vuelven loco los dulces y...
Sí, ¿traía a casa a algunos que ustedes no le compraban normalmente?
Bueno, ya le he reñido alguna vez por comer a escondidas dulces y eso, porque tiene problemas con la dentadura y debido al azúcar, ya saben, son esos productos que los traen de importación, que Dios sabe lo que lleva adentro.
Yo creo que esto lo deberíamos enseñar.
Aaron, por favor, lo tenía Edward, por favor, enséñale el envoltorio.
Pues claro que sí, señor Baker, a su servicio. Y nada, le enseño el envoltorio. ¿Le suenan este tipo de caramelos? ¿Los ha visto alguna vez?
Pues efectivamente, su cara, la verdad es que le choca, ¿no? Le preguntéis eso, pero asiente y dice, juraría que sí. Y por favor, acompáñenme. Y os hace entrar, digamos, en la casa. Si alguien quiere quedarse fuera.
Sí, no, vamos adentro. De hecho, igual hasta podríamos investigar ya que estamos en la habitación de la niña, ¿sabes? No sería mal.
Sí, pues, algún diario que tenga algo escrito raro, sí.
Bueno, vamos adentro, por supuesto. ¿Sí?
Efectivamente, la mujer os lleva a la habitación de la niña, lleva una papelera que hay junto a un escritorio, y en la papelera, y me parece que había visto justamente, me llamó la atención, pero no es de importancia. Y os enseña otro papel como ese.
El mismo, ¿no?
Uh-huh. Otro envoltorio.
Lo voy a recoger también, va a tener dos muestras, que una pues tenemos que dejarla en algún sitio. Y lo meto en el pañuelo también, con todo muy procedimental. Uh-huh.
Le pregunta a la madre que si sabe de algún diario que tuviera ella.
Es muy joven, ¿no?
¿Y le gusta dibujar?
Sí, bueno, le gusta más salir al patio y jugar y no es muy de estar en casa. Pero sí, de vez en cuando hace cosas.
Pues podríamos echar un vistazo en los últimos dibujos que tuviera, si no es mucha molestia.
Sí, bueno, no sé, empieza a mirar ahí por cajones y tal. La verdad es que es una estancia pequeña, un pupitre, hay la cama, una cómoda, el armario y tal, es bastante sencilla. La mujer está allí mirando mientras puede usted mirar, o sea, no sé, te saca un montón de una libreta y tal y te enseña ahí el cuaderno.
Intento mirar los más recientes.
No parece que haya por ahí nada de...
Ningún nada pelirrojo ni nada por el estilo, nadie...
Sí que te parece que haya sido, que haya escrito. Lo que pasa es que ha sido arrancada, faltan hojas. Y no está en la papelera.
Si me gustaría coger la libreta y intentar hacer esto de el calco de con una hoja por encima, a ver si sale algo a relucir de lo que...
Vale, pues sí, de hecho hace una tiradita, vamos a ver qué tal, de qué manera sale esto.
Estaba pensando, supongo que el detective con problemas de autocontrol, es decir, intento como buen obsesivo detective que soy, centrarme en esto que estoy haciendo e intentar utilizar mis dotes detectivescas en este particular. Y bueno, lo de los problemas de autocontrol, a ver si sale bien o sale mal, cómo puede petar esto, ¿sabes? Pero...
Bueno,
como ves. Vale, pues tiro, pues. Sería un 8.
Vale. Un 8 es una consecuencia. Pues efectivamente empiezas allí a darle con el lápiz y vas viendo que hay una como un texto que habla pues de una amistad, ¿no? Con alguien que se alegra, o sea, está hablando en primera persona, ¿no? Que se alegra mucho de haberlo conocido, es una persona súper guay. Bueno, en los términos de una niña de 8 años podría hablar, pero ¿qué pasa? Que esa. No sé si te pones nervioso o quizás
hombre,
porque hay mucho texto, se ha dibujado encima y tal, y no llega a definirse bien. Al final todo termina estando emborronado y no consigues sacar lo que vendría a ser todo ese texto. Pero sí que parece que hay como una carta a un amigo, ¿no? Así en plan infantil, y que espera volver pronto. Sabes, quedan todos trozos sueltos y tal, pero van a entender que hay como una amistad. No, no llegas a sacar nada más.
Yo supongo que el hecho de ver que parece que encontrar... Parecía que había encontrado una pista que podía ser útil, pero no hace más que confirmarnos que parece que a estas personas las conocía de antes. Entonces, como empiezo a poner, sí, eso, un poco nervioso, pierdo un poco el control, ¿no? Y
yo voy a sacar la
mano. Arranco la hoja de la libreta con fuerza y tal vez la rompa, no lo sé, al perder un poco ese...
Sí, bueno, el caso es que esa información extra queda inservible, tan solo te quedas pues con el rollo de que sí, efectivamente puede ser que tuviese una amistad con alguien, pero no sabrías, no puedes saber con quién ni más.
Entonces,
mientras tú estás haciendo eso, el resto, ¿qué estáis haciendo? ¿La
yo cuando he visto que, como ya conozco a Edward, sé que se pone a veces un poquito raro,
intensito.
Sí, voy sacando a la madre de la habitación para hacerle algunas preguntas y que perfecto. No vea el comportamiento de mi compañero.
Vale, mientras tanto, el resto.
Yo aprovecho y le pregunto a la señora Perry, ¿no?
Entonces, ¿sales también con él?
Sí, salgo un segundo y digo, señora Perry, quería preguntarle antes. ¿Sabe usted si, o sea, la catequesis que va su hija es a esta iglesia cercana que hemos visto aquí?
Sí.
Y también quiero hacerle, ¿su hija tiene en la catequesis algún amigo o alguna amiga especial? ¿O lo ha visto usted con algún amigo o alguna amiga especial últimamente que pare por esa zona? Y por último, le quería pedir también permiso para hacer una fotografía dentro del cuarto de su hija.
Sí, claro. Sí, puedo hacer la fotografía sin problema. Y respecto a la parroquia, pues la parroquia de San Lucas, y la preside el párroco Joseph Walker. Es un buen hombre, la verdad es que estamos muy contentos con él. Tiene muy buen corazón, da cobijo a huérfanos o niños descarriados que por las razones que sean han acabado en la calle o están en el borde de la indigencia, y les da cobijo y bueno, les da un futuro, les enseña a labrarse un futuro. No sabría qué decirle. Yo allí, bueno, mi niña, la verdad es que se llevaba bien con todo el mundo. No sé qué puede haberle pasado.
¿Y le suena de haber visto en la iglesia o por los alrededores alguien, un chaval de algunos unas 14 años aproximadamente, de pelirrojo?
Pues la mujer se queda pensativo. Por aquí pelirrojo, sí, he visto un pelirrojo, no abunda mucho, y la verdad es que hace un tiempo había un chico por aquí pelirrojo, pero hace mucho que no lo veo.
¿Y de qué lo conoce?
Pues no sabría decir, le juraría que rondaba la parroquia.
Vale, quizá ayudar al párroco o algo, no lo sabe.
No lo sé, no sabría decirle.
Vale, muchas gracias, señor Perry.
Si recuerda algo más, díganoslo, por favor.
Es cuide, que así, así lo haré. Vale.
Una... Sí, John.
Terminamos a ver qué es lo que quiere hacer él.
Intento a ver si hay algo fuera de lugar en la habitación, porque se ve una, es una habitación típica de una niña normal, y intento algo que me llame la atención, que no encaje en el, en el, en ese cuarto.
Venga, como... pues haz una tirada y a ver qué es lo que obtenemos.
No reírse,
dale.
No, ex detective policía podría ser.
Vale.
Sí.
Vale. Pues efectivamente, con, hay algo que te llama la atención, y es que, digamos, en una. En una de las tablillas del suelo, del parque o de lo que hay colocado, ¿no? Parece que está un poco. Ves unas marcas como que se ha movido. Ahí le faltan dos clavos y parece que se puede mover. Se puede quitar. Imagino que viendo sí. Eso, pues.
Cojo el. Perdona, no, perdón.
Simplemente lo quitas y de allí sacas una cajita. Una cajita de. O sea, que vendría a ser, pues, como una caja de música pequeñita, con mucha decoración muy elaborada. Eso tiene que valer una pasta. Y la verdad es que tiene. No sé, a lo mejor podría decir que es de importación, que rusa o algún lugar así exótico. Es muy bonita. Y cuando la abres, encuentras notas allí dentro. O sea, encuentras notitas de como si alguien con muy mala letra, con falta de ortografía, hubiera escrito, pues eso, a una amistad. O sea, es de un niño, aparentemente de un niño que tiene una conversación pues con ella, ¿no? Y que está encantado de conocerla, que se lo pasa muy bien, es todo muy inocente, pero parece que cada vez a ver si podemos vernos pronto, tengo más caramelos, bueno, le va comiendo un poco, mejor no decir nada.
Vale.
Y es un poco el.
¿Algo más? ¿La caja me revela algo más o de detecta o eso?
Te revela que hay una zona donde supuestamente parece que había un cuño, habían puesto un cuño para identificar, digamos, de dónde viene o tal, y parece que ha sido rascado y es la única parte dañada de la caja. Que es una cajita pequeñita, ¿eh? Podría pertenecer a un juego de cajas, de esas típicas extranjeras.
Y no hay ninguna más por, en la habitación como esa, más grande.
No, no, no. Vale. Además, es que por el modelo es bastante peculiar, ¿eh? O sea, te llama la atención porque puede ser que, no sé, lo hayas visto en algún libro, alguna revista que habla del extranjero y tal, pero no es una. Por las. O sea, las tipografías, ¿no? Por los relieves, los labrados y tal.
Sin enseñarle las notas. Las notas las doblo y me las guardo en el bolsillo. Y salgo hacia afuera y le digo a la señora Merry si reconoce esta caja de algo. ¿Le suena esta caja?
Pues la mujer que está ahí sollozando y tal, cuando te ve aparecer, se pone las manos ahí un poco en la cara, con las lágrimas y tal, diciendo: ¿y esto qué es? ¿De dónde ha salido esto? ¿Pero y esto? No, no lo había visto en la vida. ¿Qué me estaba apuntando mi niña? ¿Qué es esto?
No se preocupe. Es otro paso más. Yo espero para comentar lo de las notas y demás, espero cuando estemos a sol.
¿Eduard está más calmado ya?
Sí. La verdad que gracias por echarme un capote. Yo en algún momento, entre que ellos han salido fuera, hablar con la mujer y el señor Baker estaba rebuscando esto y yo me estaba acabando de calmar, he tenido un segundo, ni que sea, de estar solo en la habitación sin la madre. O todo ha sido calmarme. Vale, pues querría aprovechar estos 2-3 minutos cuando mejor que tuviera para mirar en el armario y mirar a lo mejor en las chaquetas, si hay alguna chaqueta que parezca que es más fácil mirar los bolsillos y a lo mejor hay algún papelillo más de ahí.
Chaquetas, bueno, obviamente chaquetas está, ahora mismo no hay porque estáis en verano, hace un calor espantoso.
Quiero buscar los bolsillos de la ropa que parecía más reciente, digamos.
En principio no encuentras nada más de interés en la estancia.
Vale. ¿Y alguna hebrita o alguna hojita que tenga pegado alguna
ropa? ¿Y hay algún tipo de pelo, pelirrojo en algún tipo de...?
Si examinéis ese nivel, pues puede ser que sí, aparezca por ahí algún pelo pelirrojo.
¿Y algún tipo de arena en los zapatos que tenga?
Eso ya es más complicado porque toda la zona de California tiene una, bueno, pues, tiene ese polvillo, ¿no? Esa, sobre todo esta zona que es un poco más está a las afueras y pues, bueno. No hay ningún, en ese sentido no encontráis ningún indicio determinante destacado que llame la atención y tal.
Bueno, yo igual si encontramos algún pelo de estos también lo intento coger con cuidado y ponerlo dentro del pañuelo esto.
Yo le digo a Char que entre para la foto y que y a ver qué opinión le parece la escena o algo.
Sí, yo entiendo que estamos sin la madre, ¿verdad?
La madre se ha quedado fuera. Entiendo que, bueno, creo que era Aaron el que estaba con ella. Uh-huh. Así que en principio dentro de la habitación no hay nadie más de vosotros.
Muy bien, pues yo creo que aquí ya, o sea, sin saber verdaderamente el objetivo que se perseguía, porque esta familia no tiene dinero y esta familia no sabemos cuál es el móvil de la posible desaparición de la niña, pero parece que hay un personaje clave, que es el chico este pelirrojo, y sabemos que este chico pelirrojo está relacionado también con un hombre corpulento. Yo tengo la sensación de que sería interesante que hablásemos con el reverendo Walker, a ver si él nos puede informar sobre este chico, si forma parte de uno de estos chicos que recogen la parroquia y quizás está buscando familias por las que llevarse. No lo sé, sería interesante preguntárselo, y quizás también se nos va haciendo tarde para ver a Malón, ¿no? Que no sé a qué hora quedamos con...
Sí,
a la hora de la comida, ¿no?
Sí, a la hora de
la
quedó John Baker con él. John Baker, perdón.
Uh-huh. Eso, John Baker. Mientras que usted, además, señor Baker, se acercará por allí, una vez que vayamos a la iglesia, a mí también me gustaría pasarme para revelar las fotos que he hecho, tanto de la habitación como del patio exterior. Y bueno, la verdad es que el tiempo corre para un minuto que no esté la niña localizada, minutos más peligrosos que esos.
Entonces, ¿le parecería bien que el señor Adam y yo mismo fuéramos a la parroquia mientras usted revela las fotos y el señor Baker va a hablar con Balón?
Me parece perfecto.
Yo quiero aprovechar eso en el momento que nos quedemos solo para enseñarle lo de las notas y demás, o ya se la enseño a ellos dos, que estamos los tres solos en el dormitorio, y le enseño las notas y demás para que sean conscientes de ello.
Las notas es otra prueba más de que hay una relación entre un chico y la niña.
Pero no,
el chico
no.
Puede ser el chico pelirrojo, sí, y claro. Puede ser también el que la ha estado intentando dar caramelos para atraerla de alguna forma. Una niña de 8 o 9 años, no podría tener otro interés.
Todo lo que vamos encontrando lo que hace es afianzar la teoría de que el chico pelirrojo y los caramelos están unidos, y a la vez este chico está intentando captar la atención de esta niña aprovechando de su inocencia, seguro. Lo que me ha dado un poco más de mala espina, digamos, es qué relación pueda tener este chico con la parroquia, si realmente, como dice la madre, recogía chicos descarriados. Realmente, al ser un chico descarriado, supongo que si el padre realmente intentaba ayudarle de verdad, puede ser que esta otra gente, como el tipo grandullón este, como el que iba con él, de alguna forma lo tentase por otro lado, y el padre no tenga nada que ver, pero claro, no descartaría que haya alguna relación también con este tipo de parroquia, con lo cual hay que ser muy cauto en cómo enfocamos el tema con ellos.
Con el padre igual queda que hablar y meterle un poco de presión solamente y a ver cómo salta. Porque si él cuida de estos niños y demás, y en los casos que ya llevamos de desaparición también, de niños,
¿Se sabe lo que se me está ocurriendo aquí de golpe? Señor Barker.
Dígame.
Que tal vez no sé hasta qué punto sería más útil ir a ver al párroco después de que usted hable con el malón. Si consiguiésemos saber si alguno de los chicos desaparecidos tiene alguna relación con la parroquia, serían demasiadas coincidencias y ahí sí que podríamos presionar un poco más.
Yo quería comentar de que, aunque me ha citado a mí personalmente, pero sí que me gustaría tener cierto respaldo vuestro en el exterior o incluso dentro, porque a mi hija seguramente lo reconocerá, pero a ti, Eduardo, posiblemente no te reconozca, para poder tener un poco de apoyo.
Hombre, podríamos hacer la típica de ir usted con su hijo y yo quedarme en una mesa al lado como si fuese un cliente normal, si usted lo cree necesario, y pegar la oreja pues, si puedo.
Sí.
Como mínimo, si hubiese algún problema que lo dudo, poder intervenir y ayudarle.
Me parece buena idea.
Entonces, nuestro compañero Charles preferiría también acompañarnos o esperar o ir directamente a revelar la fotografía.
Yo creo que voy a revelar la fotografía y además, como soy un abogado criminalista muy obsesivo, voy a echar un vistazo a los archivos que pueda tener o que pueda tener en el despacho, ¿no? A ver si...
A ver la hemeroteca.
Efectivamente, ¿no? A ver si veo algo de algunas de las noticias que o algunos de los juicios que se hayan producido, si me da alguna información del pasado en este sentido, tanto del reverendo Walker como de los posibles casos de desaparición de niños.
Vale, eso tendrías que elegir entre revelar las fotos o dedicarte a tirar de hemeroteca, digamos, de...
Vale, pues no, voy primero a las fotos.
Y noticias y tal, vale. Muy bien, entiendo que lo que es la caja la habéis visto todos, porque Aaron no estaba en la estancia cuando...
Exactamente, Aaron es el que se quedó fuera con la señora y que espero a que estemos ya cuando decidamos de irnos para comunicarle todo lo que hemos hablado y enseñarle la caja y las notas cuando ya decidamos de salir.
Pues, Aaron.
Sí, yo cuando me entero de todo esto y la relación del pelirrojo, como se supone que mi padre ha quedado solo con el otro, con Malón, no quiere que vaya nadie más. Entonces, yo me podría quedar por los alrededores de la parroquia, así como que no quiere la cosa, sin hablar con nadie. Por si viera a alguien pelirrojo o diera la casualidad.
Bueno, antes de que tome la decisión de qué es lo que vas a hacer, te quería comentar que para ti esa caja, esa pequeña caja, dice más cosas de lo que le dice al resto. Porque tiene connotaciones y símbolos importantes dentro de lo que vendría a ser el ocultismo.
Ajá. ¿Y podría hacer una tirada o no hace falta?
Sí, adelante, adelante.
Venga.
Ya tardaba en salir todo esto, ¿no? Vale, es que falla mil cosas.
Más uno,
10. Vale, pues efectivamente te das cuenta de que se trata de una pequeña reliquia perteneciente a una colección. Es una cajita de música, en principio debería ser de música, pero parece ser que el mecanismo está roto. Está mal uso, o sea, no suena. Y pertenece pues a otras cajitas. Parece ser que hay algún tipo de historia, ¿no? Referente a ellas, a estas cajas que provienen de Rusia y que tenían como finalidad el ahuyentar a los malos espíritus. Pero esta es algo diferente. O sea, ves ahí cosas que no entiendes, porque a fin de cuentas eres un aficionado. Y tiene como símbolos raros. Aparte de lo que ya has visto. O sea, y eso sí, tienes la sensación. Bueno, sabes que suele haber diferentes cajitas, diferentes tamaños de este tipo de...
Vale, ¿y habría posibilidad de buscar información o eso sería muy difícil?
Vale.
Deberías dar con una... O sea, bueno, es complicado, es difícil, porque no abundan, digamos, las bibliotecas que contengan información sobre estas cosas, sobre todo de países tan suyos como hubiera sido Rusia.
Vale.
Yo podría...
Tardaría más de la cuenta, entonces, ¿no?
Ese podría ser, o sea, tendrías que hacer, no sé, primero necesitarías dar con algún contacto que te pueda, a lo mejor en una biblioteca, o sea, en una biblioteca, sí, a alguien que tenga una biblioteca personal más centrada en este tipo de, ¿sabes?, como rollo coleccionista, pudiese, pero necesitarías dar con esa persona, o sea, es un poco una combinación de factores en la que se tiene que dar. Tendrías que, pues, tirar de Edward, que a lo mejor Charles pida algún favor, por tus medios, difícil.
Bueno, entonces en principio, como lo que más corre prisa es hablar con este hombre y a ver si pillamos al pelirrojo, me quedaré por el barrio, vale, cerca de la iglesia.
Perfecto. Vale, entonces entiendo que Charles se va a revelar la información, buscar información en los periódicos y tal.
No, yo me voy a revelar las fotos.
A revelar las fotos, vale, pues entonces a revelar las fotos. Edward y John acuden a la cita.
Bueno, yo de hecho le llevaré en coche, le dejaré a una manzana, iré a aparcar y luego entraré como si fuese otro cliente más, digamos.
Perfecto, venga, pues vamos con vosotros y a ver si podemos agilizar esta parte. Vale, bueno, pues os encontráis en lo que vendría a ser la cafetería, ¿no? Hay sitio donde sentarse y tal, está el periódico que podéis leer y una camarera, pues con su delantal, su cofia, su sombrerito rosa, pues que atiende a los clientes que se sientan allí y que os ofrece café, el típico café este en una jarra interminable. Y tenéis disponible pues todo tipo de tartas. Dice que allí la especialidad son las tartas.
O sea, hay una tarta que se llama Red Velvet, que me encanta.
Pues ahí
es. Comer a un chaval la especialidad.
Seguro que está. Bueno, el caso es que tras unos minutos de espera aparece el policía, Malone, ¿no? Es un detective de policía, es un tipo así gordote. Que va pues sudando ahí un gorrino el tío y que va, se acerca a la mesa de John, y bueno, le tiende la mano, se quita el sombrero, lo deja ahí a un lado, lo primero antes de entablar conversación, decir nada, le pide a la mujer tres trozos de tarta de la María, de la tal y la cual. ¿Y tú qué vas a querer?
Yo voy a tomar un café y una de cualquiera de las que tú tienes ahí, una porción de las que tú tienes ahí.
¿Y un capuchino? No, amigo, no.
No, la tuya no, otra igual que la tuya.
Ah, eso bueno. Bueno, pues nada, sí, efectivamente, la mujer tras el primer... la primera toma de contacto, pues nada, los lleva ahí las tartas, entre bromas y tal, pues al final empieza a comer... Empezáis a hablar un poco, qué tal, cómo está la vida y tal. Joder, eso no me has dicho, me has contado por teléfono, no me vuelvas a llamar a la oficina para hablar de estas movidas. Es que no sabes cómo están las cosas. Los achuchas los de asuntos internos y por no hablar del jefe, que es un hijo de puta.
Aaron, lo siento mucho, pero tenemos un gran problema y tenemos mucha prisa en encontrar a esta niña. Y como se sabe, es que no es la primera desaparición que hay. Queremos solucionar esto cuanto antes.
Mira, yo ya sé que ha habido desapariciones. Llevo un puto año loco. No hay manera de encontrarlos. No hemos pillado a nadie todavía. Pero es que a John Tracy le da igual. En realidad él lo único que quiere es ganar puntos con el tema de la mafia y los votantes, es amigo del alcalde. O sea, tiene contactos en las altas esferas, su círculo, ¿cómo decirte? Está más enfocado a otros asuntos. Arreglarle los chanchullos a los de arriba, ya sabes.
Y no habéis sacado nada en claro, no habéis, aunque sea una pista, algo en concreto que os haya llamado la atención.
Sí, bueno, a ver, es que al final no todo el mundo está por trabajar en estos asuntos cuando hay otros que son más lucrativos, no sé si me entiendes. A ver, yo entiendo que las familias están preocupadas, pero imagínate que te puedes sacar un sobresueldo haciendo otro tipo de trabajos. Digamos que en el departamento no hay demasiado interés en este asunto. Que sí, que bueno, como hubo tanta polémica con el asunto del chico, el último chico desaparecido, la madre soltera que se volvió loca hablando con los periódicos y tal, al final tuvimos que darle, John montó un circo espectacular, no lo había visto en la vida. Bueno,
¿Cómo se llamaba ella?
Ella se llama... Espérame un segundito... Lucy Foster.
Y me dices que está enterrada en...
Sí.
¿En el manicomio?
Sí, en el asilum de Santa Catalina.
¿Y qué decía ella?
Bueno, a ver, no es que lo decía, es que te voy a decir yo, o sea, es que le dio el cambiazo. Es que el niño que, por lo visto, el asunto fue turbio. Él se marcó el tanto de haber encontrado a su hijo, y cuando se lo dio, ella en privado le dijo que no era su hijo, y ella la extorsionó para que dijera que sí lo era. Bueno, un asunto de lo más turbio. O sea, ya te digo que estuve presente, lo vi con mis propios ojos, y esto, por Dios, que no salga de aquí, ¿eh?
Y lo único que que llamaba a John era el lo mediático solamente, el ganarse de galones, así,
él acallaba así el asunto y se quitaba el problema del medio. Quedaba como un héroe por haber encontrado al chico y con el alcalde, pues imagínate, es que al final esto es un asunto feo, pero no sé, yo la verdad es que esto ahora, o sea, lo sabemos tú y yo, o sea, te lo cuento a ti en confianza porque hemos sido amigos, o sea.
¿No puedo recurrir entonces a nadie más a averiguar algo aquí?
No te lo recomiendo, porque como empiezas a escarbar en la mierda, al final las moscas te van a comer, ya te lo digo yo. No es asunto, o sea, no te metas en esto. Si es un cliente que te ha pedido que te involucres, déjalo, porque John es un mal bicho, o sea, y si se entera de que andas hurgando, no sé lo que puede pasar. Te digo yo que tiene contactos y que no es un tío legal.
¿Y tus tripas qué te dicen?
Mis tripas.
A lo personal, o sea, algo más fuera.
Se come otro trozo de tarta ahí, el tío.
Tu percepción personal. O sea, ¿a qué me estás diciendo lo que está ocurriendo? Pero algo más.
¿Qué a mí esto? A mí, pues. A mí te digo que me da un poco igual. Estoy atado de pies y manos, yo no puedo hacer nada. No, la comisaría, ahí está todo el mundo untado, no se puede. No se puede buscar alianzas
allí. ¿Y quién lo está untando allí a esta noche?
Ya estás queriendo saber demasiado.
¿Y solamente tú llevas el caso este?
Bueno, sí, ahora lo llevo yo, sí. Pero, a ver, yo me sabe mal, pero con los recursos que tengo, poco puedo hacer. Ya pregunté a los vecinos y sí, hablaron de un coche, había habido un accidente, me hablaron de un chico que había por la zona, pero poco más. No he sacado nada en claro.
No dice con el rastro de ese chico, porque a mí también tengo información sobre eso. ¿No sabes más? No, dime tú que puedes saber algo más.
No. A mí me dijeron que habían visto hablando a la muchacha con un chico.
¿Y cómo era ese chico? ¿No te dijeron características físicas de ese chico?
Sí, era un pelirrojo. Pero, ¿sabes la cantidad de pelirrojos que hay en esta maldita ciudad?
Creo que no tanto. ¿Y el coche te dijeron matrícula o algo? ¿No te dijeron nada? Porque imagino que si tendría la matrícula...
No. El hombre que tuvo el accidente no se acordaba de la matrícula. Ya te digo yo que es absurdo. O sea, esta muchacha... Han pasado ya 48 horas. Dios sabe en qué cuneta la encontraremos. Si es que la encontramos, porque no encontramos a ninguno.
¿Te importaría que llamara a un compañero y simplemente algo que a mí se me pueda escapar? No pueda. Es de total confianza mía. Es como si fuera yo.
Te dice: mira, Barker, te he hablado como si fueses mi hermano, pero entiéndeme que aquí hay asuntos que son muy peleagudos y no quiero que esto se sepa y salga de aquí. No quiero más voces que puedan decir nada, así que esto queda entre tú y yo y nada más.
Es que no se me ocurre nada que preguntar. No sé qué preguntarte más para poder aclarar todo esto. ¿Hay alguien aquí en la ciudad que... Algo que esté entrando ahora nuevo, que haya sido distinto al resto? Ya no es ni la mafia, sino algo más oscuro aún. ¿Os ha llegado algo, información de algo de eso?
Pues... no sé. No. Aquí esto está todo tranquilo, como yo que sé. Está todo el mundo. El problema que hay con la bebida, que supongo que ese es en parte es la fuente de dinero, ya sabes.
¿Y aquí hay algún sitio donde hay alguna destilería que más llame la atención? ¿O algo más? Una. La que se te venga primero.
Que yo ahí no me meto.
Vale. Bueno, pues... cojo y aviso a mi compañero. Digo, perdona, pero tengo aquí a otro, porque yo le digo, este tema lo tenemos... Es muy peligroso y tengo aquí un compañero que...
Haz una tirada. De detective de policías, pero esta vez va a ser una tirada en difícil. Tienes un menos uno. A tu prueba, o sea, tienes más uno en total. Vale. Pues...
duro como una roca.
Sí. Pues nada, cuando te das la vuelta a Thompson, resulta que lo conoces también. O sea que sí, Malone es el mote. Un mote, una abreviatura de su nombre, una forma de... Pero vamos, que tú lo conocías con otro nombre, pero sí, el caso es que tú lo conoces también, coño, era amigo tuyo. O tenéis trato, en algún caso habéis coincidido o tal. No te habías, o sea, como estabas de espaldas.
Claro, yo estaba de espaldas escuchando todo esto, que de hecho
te sonaba la voz, pero no te has inmiscuido, pues eso, estás ahí con el periódico haciéndote el despistado y hasta ahora pues no te has percatado, digo, coño, cuando la has visto de frente, digo, joder, has engordado.
Pero tal y como dejo el periódico, me giro porque he escuchado que el Barker me daba como pie a entrar en la conversación, aunque Malone se había mostrado reticente. Me dejo el periódico sobre la mesa, levanto mi mirada, me cruzo con los ojos de Malone y digo, Malone, ¿eres tú?
¡Me cago en la puta! ¡Pero, Edu!
M de Malone.
¡Coño! ¿Pero tú qué haces? ¡Pero joder! ¿Pero tú qué haces aquí? Si te daba yo que estabas por Nueva York, pensaba que te habías marchado allí. ¡Joder, tío! ¡Cuánto tiempo!
¡Mis brazos, compañero!
Venga, abrazos para acá, para allá. Joder, ¿sigues metido en las timbas de póker?
Bueno, he intentado dejarlas un poco al lado. Ahora, gracias al señor Barry Parker, he encontrado un...
El tío te da un codazo ahí y dice, joder, este hombre me salvó el culo. ¿Qué, tío? ¿Qué?
Veo que sigue tu amor por la tarta de manzana.
Sí, hombre, la de manzana, la de chocolate, la de tres quesos, bueno. Va.
Muy bien, Richard, celebro mucho verte, pero... aparto la silla para sentarme con ellos. Como nuestro amigo y compañero Barker le comentaba esto, mientras estaba escuchando vuestra conversación, mi cerebro no paraba de hacer conjeturas y elucubraciones y... Me da la impresión, no sé si sabes más de lo que nos cuentas, aunque me pareció un relato bastante sincero, pero tengo un pálpito que me ha hecho estremecer mi corazón. Esto me parece que es mucho más grave de lo que pueda parecer. ¿Me podrías decir algo sobre las desapariciones de los niños que han ido pasando durante todo este...? No hay nada que las una, ningún hilo conductor. No, esto me estás metiendo un pitillo que ahora dejan jugar en los sitios, en los indoor.
Sí, sí, dice, no sé, el único patrón que encuentro es la edad. Son niños todos que tienen 8 a punto de cumplir 9 años.
8 a punto de cumplir 9 años. Exacto. Yo voy apuntando todo esto en la libreta, que por cierto la llevo garabateadísima ya.
Mientras piensas, vamos a...
No tengo que pensarlo. Lo que estoy pensando es cómo se lo voy a decir, pero... ¿Qué sabes sobre sociedades ocultistas secretas en la zona en la que nos encontramos?
¿Eso qué es?
Sociedades ocultistas, no sé, aquellas que persigan algún fin...
Pues ocultas.
...rituales...
¿Esto qué?
Claro, bueno,
¿los indios?
Bueno, sí, no sé. ¿Sabes si hay algún tipo de crímenes que se hayan relacionado con políticos o con las altas esferas que se han intentado tapar por el bueno de nuestro amigo John Tracy? Seguro que...
Ya te estás metiendo en berenjenales. Vas a hacer una prueba de escurridizo como las ratas.
Venga, va. Me escurrió el hijo yo. Me escurro vivo, tío.
Vale, pues... El tipo te dice a medias. Te dice, mira... Digamos que hay... Hay gente, ya sabes. En todos sitios... Hay siempre ovejas negras y gente que hace cosas raras. No sé, aquí este es un lugar de excéntricos e incluso, yo qué sé, gente que tiene gustos peculiares. Y no te diré que alguno de estos tipos de las altas esferas pues no se han visto envueltos en asuntos turbios con... chavalitas, jovenzuelas, ¿sabes lo que quiero decir, no?
Por supuesto.
Pero no sé, no creo que esté relacionado con todo este asunto.
¿Podrías darme algún nombre?
Joder, no me pidas eso.
¿Algún sitio donde dirigirnos?
Te dice que basta con decirte que existe, pero que no te voy a decir nombre de esto. O sea, no porque me va la vida y no.
De acuerdo. Sabemos que estoy buscando algún tipo de conexión entre la mafia, las altas esferas, la policía, gente influyente que se reúna de alguna manera. Y si dices que estas fiestas donde había jovencitas de por medio, tal vez pueda ser un lugar, ya es una buena pista. Por la que te agradezco, Richard.
Bueno, si me disculpan, y se levanta el tipo, se pone el sombrero, deja ahí paga para la...
Yo invito a Ron. Muchas gracias, es lo mínimo que puedo hacer por ti.
Pues nada, el tipo se guarda la cartera y dice, hombre,
cartera. Muchísimas gracias. Gracias a ti por todo.
Y Richard, deja esas timbas, no te llevarán a nada bueno.
El tío se marcha ahí con una sonrisa de, oye, cuando se para en la puerta dice, ni una palabra, ni una, a nadie.
Somos una tumba.
Cuenta con ello.
Y hace ahí un gesto con el sombrero. Y lo perdéis de vista. Se marcha ahí abajo.
Buah, chaval.
Mientras tanto, Charles Sagan está revelando sus fotos.
Sí.
Así que haz una tirada para ver qué resultados obtienes.
Buena.
Tiradores ahí, eso.
Vale, pues sí, efectivamente son tiradas, o sea, son fotos muy. O sea, nítidas, sale todo súper bien, o sea, tienes todas las estancias que has hecho, creo recordar que hiciste una de las, bueno, hiciste fotos en la parte de fuera de la casa, hiciste fotos en el interior de la casa.
Fotos en el jardín, fuera, y fotos en el dormitorio.
Efectivamente. Vale, pues las fotos no es que te aporten nada nuevo. Lo único es que sí que te llama la atención que hay una zona de las fotos donde salen borrosas. O sea, pero tú estás convencido de que tú has hecho bien la foto. Pero, digamos, hay la zona donde en principio estaba el escondite de la casa, de la caja, sale como velado, como mancha, siempre sale mal. O sea, las fotos, las dos o tres fotos que hiciste con diferentes perspectivas, pues es como si ahí siempre hubiera como un quemazón. No entiendes muy bien qué puñetas puede haber pasado, la lente no le pasa nada, no sé, pero siempre sale en el mismo sitio donde digamos se encontraba la caja, hay como una mancha siempre.
Bien, eso me sorprende en el sentido de que con lo bien que me habían salido esas fotos siempre tenga un fallo en ese espacio y lo vinculo un poco con la caja, ¿no?
¿Puedo hacer una pregunta?
¿Estás con él?
No, pero una pregunta en general.
Vale.
¿Él ha hecho la foto antes de coger la caja o después? ¿O ambas?
Él en principio ha hecho las fotos antes. Caja no necesariamente no ha dicho que le hacía foto ni nada, entonces yo entiendo.
No a la caja, sino a la habitación antes de coger la caja.
Antes de encontrar la caja.
Vale.
Bueno, yo no soy demasiado crédulo en la cosas de ocultismo, pero bueno, me sorprende. Y bueno, no hemos quedado con él en reunirnos después, pero tengo ganas de enseñarle la foto y de comentárselo a Aaron, ¿no? Que es quien tiene un poco más de habilidades ocultistas y comentar.
Vale. Pues no sé, Aaron, ¿qué es lo que? Aaron se había quedado cerca de la iglesia. Por lo que en principio.
¿Puedo hacer una llamada telefónica?
Sí, sí.
Pensé en la cafetería antes de salir y para llamar a Chad. Sabemos que está. Que Aaron sí, está en la iglesia. Lo llamo para citarnos allí. La cafetería lo llamo. Y le digo que vamos para.
Sí, en principio podéis haber quedado una hora en un lugar, entonces eso más o menos coordinarlo, pues va a ser un poco complicado, pero en principio, pues eso, daros un tiempo y quedar en un sitio para poder ir pues eso, comentando lo que necesitéis. De todas maneras, Charles, sí que te voy a hacer que hagas una prueba porque la visión, de alguna manera, tú tienes la certeza de que eso es algo extraño, o sea, te inquieta, ¿vale? En caso de que fallases la tirada, recibirías un punto de, digamos, de estrés, ¿vale?
Sí.
Haz una tiradita. Perdón, un punto de estrés sería si sacas esto, si lo fallas sería el menor de dado de 6, ¿vale? Pues recibes, serían 9 más, tienes, esto es aficionado a fotografía, no. Vale, pues recibirías un puntito en determinación, ¿vale? Tienes una marca. Que en principio no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, si esto llegase hasta el quinto y te hicieran otra, pues ya empezaríamos a tachar en cruz. Y esas sí que se consolidan y van teniendo consecuencias, ¿vale? Uh-huh. Pues en principio, eso es todo contigo. Aaron ha permanecido cerca de la iglesia, pero no ha visto a ningún pelirrojo en la zona. El párroco sí que es que pues, ha recibido feligreses, ha hecho misas, ha estado por ahí oficiando, limpiando, incluso atendiendo a otros chavales que a última hora de la tarde pues, van llegando y se van, pues hay por lo visto una zona dedicada a dar cobijo a indigentes y tal. Y parece que el párroco pues los atiende, les da de cenar y eso, y un poco pues hace esas labores.
¿Y he podido hablar con alguno sobre el tema?
Lo que tú me digas, si tú quieres.
¿Con el párroco no? Vale. Si eres un poquito discreto todavía, ¿vale?
Vale.
¿Y es con alguno de los que aparecen por allí que suelen frecuentar el sitio?
Vale, perfecto. Pues sí, claro, puedes intentar entrarle a alguno de los... Sí.
Vale, ¿la caja la tengo yo?
La caja la tiene quien me digáis. No... Si la quieres tener tú, perfecto.
Vale, digo por inspeccionarla un poquito. De...
Uh-huh. Vale, pues sí, en principio pues lo que hayas hecho, ¿no? La has inspeccionado, tiene... diferentes motivos que te llevan a pensar que puede ser de URSS, o sea, de la URSS. Tiene cosas que no entiendes, símbolos que no entiendes, te dan la sensación de que la caja de alguna manera rezuma algo, o sea, o quizá estás tú magnificando esa sensación, no sé. Dime tú, ¿tú crees que la caja realmente encierra algún secreto místico?
Sí, yo lo que quiero es eso, ¿qué sensación me da al cogerla?
Vale, pues en ese caso haz una tirada.
Sí, sería más uno.
Sí, vale. En este caso también te va... consumir, digamos, un puntito de te inquieta, ¿vale? O al rato te inquieta un tanto y de alguna manera sí que percibes que la caja está más fría de lo normal, o sea, hace un calor sofocante y la caja está fría.
Vale.
Ya en ese momento es cuando, o sea, tú estás convencido de que esta caja tiene algo no es normal, o sea, no sé.
No sabe que tenga ningún compartimiento secreto o nada, ¿no?
No, tiene una zona de meca... O sea, por lo visto es una máquina de... O sea, perdón, es una cajita de música que al parecer está de alguna manera rota.
Y dañada, ¿no? Uh-huh. Vale. Pues eso, venga, voy, porque supongo que yo esas cosas no sé arreglarlas ni mucho menos.
No, se necesitaría, pues yo sé, un típico relojero o alguien... Un anticuario quizá o algo similar.
Vale. pues voy a pasar a la parte de hablar con alguien de por allí.
Vale. Pues adelante, vas a... pues paras a algún chaval o a algún transeúnte de la zona y tal, y le dime qué es lo que quieres saber.
Sí, me gustaría tanto preguntarle a algún niño como a alguno de los que van allí que ya sean un poco más mayores, y preguntarle que estoy buscando a un chaval que le tengo que entregar. Sí, le tengo que entregar alguna cosa, que había quedado con él. Mejor que había quedado con él. Con un chaval pelirrojo, que si lo han visto, porque como ya.
Pelirrojo. Le dice: oye, William, ¿cómo se llamaba? Me llama a otro chaval que por allí. ¿Cómo se llamaba ese el que echaron, el pelirrojo? Y le dice: este iba. ¿Cómo se llama este chaval? Sam Stanford. Sí, Sam Stanford. Así se llama el cabrón este. Sí, el niño este tenía cara de buen chaval y era un mal bicho.
¿Y me dice que lo echaron?
Sí, sí. Bueno, el párroco... No sé qué pasó, pero el párroco lo echó de aquí a patadas prácticamente. Y no le dio una paliza porque... No sé, porque lo cogieron, porque... No sé. Un asunto... hubo mucho revuelo el año pasado, sí, me acuerdo. Además, ve aquella zona de allí, todavía se ve negra. Pues es que al día siguiente estaba todo en llamas.
Joder, ¿y de quién fue la culpa?
Pues no sé, ya todo el mundo hablaba de ese chaval, ¿sabes?
Vale, bueno. Pues, entonces, ¿hace tiempo ya que no lo veis?
Hace bastante, sí.
Vale, ¿y él qué solía hacer aquí en la parroquia?
El chico este era un huérfano. Venía aquí a... Pues eso, como nosotros, a por algo de comer y un sitio donde dormir.
Vale, ¿y él... ¿Sabéis si alguna vez lo hubiese acompañado de una persona así alta, corpulenta?
Oiga, señor, ¿nos va a dar algo de dinero?
Hombre, según tu información. Según lo que me digas.
Pero ya le he dicho mucho, no me ha dado nada.
Vale, venga, vamos a empezar, vamos a hacerlo de nuevo bien, ¿vale? Le digo. Y le doy algo, le digo, venga, ya puedes seguir hablando.
Ah, vale. Entonces te coge el moneda y el otro chaval, oye, que broma, a mí, no sé qué, empiezan a discutir un poco. Al final, pues nada, termina. ¿Qué quiere que le cuente? Ya le he dicho lo que sé.
Nada, solo esto. ¿Sabes si alguna vez lo viste montarse con alguien? Así corpulento, grandote, que se fuera, que viniera, que lo trajera o...
No sé, señor, yo eso no lo he visto.
Vale. Bueno, mira, pues te voy a... Mañana seguramente pasaré de nuevo. Si averiguas algo, la recompensa que te he dado ahora te la doblaré.
¿En serio?
Sí.
¿Esto es como un trabajo?
Vale, si te lo tomas como un trabajo, sería mucho mejor para todos.
¡Oh, qué bien! Bueno, el tío se va encantado para adentro. ¡Oh, tengo trabajo!
Vale, es que no sé si pasaba con el párroco. Mejor me voy a esperar, porque como no sé nada de lo que han hablado ellos, y dijimos que todavía no, así que me voy a esperar.
Lo que tú veas. Tú ya se han dado, digamos, son las 6 de la tarde, y en un principio pues ya me habías quedado en volver a juntaros y tal. Si os parece bien, pues eso. En el despacho, un punto neutro, así podéis.
¿No vamos a volver a la parroquia? Habíamos quedado ahí todos para interrogar al párroco.
Sí.
¿Cuál
es el párroco? Perfecto.
Venga, pues nada, espero que lleguen entonces. Nos ponemos un poquito al día y vemos qué hacemos.
Yo le cuento todo a Lonto, que esté al tanto de toda la información que dispone.
Vale. Yo, Aarón, lo que tengo es un mal rollo con tu caja. Desde que he hecho las fotos, desde que he revelado las fotos, en el sitio donde estaba la caja, bueno, lo cuento, y de hecho me gustaría ahora hacerle unas fotos a la caja directamente, a ver si soy capaz de luego, porque me ha dejado muy inquieto. Estoy, desde que la revelé, estoy inquieto. Y le hago una foto a la caja para luego revelar, a ver si es eso lo que causa de esto.
Vale. Pues nada, al hacer la foto, ¿hacéis algo más? O sea...
Nada, yo les comento también que noto algo, que hay algo raro, pero que seguramente no me creeréis porque siempre pensáis que estoy con mis cosas de siempre.
Yo la verdad es que, amigo mío, empiezo ya a ser más abierto de mente y después de la conversación que hemos tenido, no sé si se me está yendo la olla, pero he empezado a hacer unas conjeturas un poco locas que también quiero compartir con vosotros. Así que ya no me extraña nada y de hecho creo que puede tener todo bastante relación. Entonces, si queréis, voy al grano y os explico mis ideas de olla y decirme si realmente me estoy volviendo loco o creéis que hay algo de cordura en esto. Os explico. Lo que tengo claro es que lo que tenemos que hacer es salvar a la chica. Nuestra vía, digamos, es intentar seguir un poco la línea de investigación del niño este pelirrojo, el gordo, el coche y demás. Pero la conversación que hemos tenido con Malone en nuestro encuentro... A ver... ¿Cómo decirlo? Nos dijo que todos los niños que desaparecían tenían alrededor de unos 8 o 9 años. Eso era lo que había en común, con lo cual, sea quien sea, yo creo que todo esto está bastante relacionado y necesitan niños de esa edad. Y lo que, mira, hablando claro, yo creo que aquí hay algo que viene siendo como una especie de red de secuestro de niños. Y creo que detrás de esta red de secuestro de niños deben estar una especie de conjunción de las altas esferas de la ciudad, véase el alcalde, el jefe de policía probablemente esté tapando asuntos turbios para que no salga la luz y puedan seguir operando tranquilamente desde su cúpula de cristal, y no descartaría que la mafia tuviera algo que ver también, aunque fuese de refilón. El caso es que creo que toda esa sociedad secreta que creo que está conformada por las altas esferas tienen algún tipo de relación con esta caja y con las desapariciones de los niños. Nos ha dicho también que sí que había algún tipo de reuniones entre gente influyente donde habían jovencitas, sí, prostitutas, pues tal vez, o algún tipo de asunto turbio en esa dirección. Pero lo que sí que creo es que todos estos desapariciones de niños están relacionadas y detrás hay una sociedad creada por las altas esferas, digamos, o en las que están inmiscuidas de alguna manera. Y los quieren para algo dudo que bueno, porque si han habido tantas desapariciones no han aparecido, puede que los estén matando, los estén usando para algún tipo de, puede ser proxenetismo, no lo sé, infantil, o tal vez algo relacionado con esta caja, no lo sé, decirme si se me está yendo la olla. Pero
yo, cuando hablé de todas estas cosas y lo habéis pues contado antes y demás, la pregunta es, todos los niños decían que les faltaba poco tiempo para cumplir años, ¿no?
Estaban todos entre los 8 y los 9 años.
Y también dijo algo de eso, ¿no, Marlo? De que le quedaba poco tiempo para...
Sí.
Pero ¿a todos el mismo o no se sabe?
Bueno, no sabéis los que ha habido antes. No sabéis los casos concretos que ha habido antes.
Vale, pero ¿y sabemos cuánto tiempo le quedaba a esta niña para cumplir los 9 años?
Sí. Le faltaba...
Vale, podríamos averiguar a ver si coincide con el tiempo que le faltaban a los otros.
Sí, podrías investigar si tuvieses acceso a los informes policiales, sí.
Y en la hemeroteca tal vez no salga algo, en plan de esto, no sé. No es algo tan loco de ver en un periódico, tal vez, ¿no?
Ya, pero te puede decir, niña de 10 años desaparecida.
Claro.
Y luego ya la velocidad 9, 10, 8. O sea,
el tema aquí, compañeros, es que creo que todas estas altas esferas estén involucradas y que haya algo turbio, incluso ocultista detrás de todo esto. Esto puede ser un lo que hay detrás. Pero si lo que nos interesa es encontrar a la niña, igual tenemos que ir por otro lado y luego ver qué hay detrás con todo.
Claro.
Yo creo que el párroco creo que puede manejar bastante información. Y también, porque entiendo que ya Aaron nos ha informado de lo que ha obtenido, de la información que...
Claro, yo os lo doy cuento.
Y a ver si podemos obtener del párroco dónde va el chico este. Pelirrojo,
o dónde era, dónde vivía, o cualquier cosa.
Si vive en un sitio, o si va a algún cuchitril, o si va a algún. algún sitio. Creo que sería lo más adecuado para el paso siguiente.
Sí, podríamos ver eso lo inmediato.
A ver, estamos aquí ya. O sea, vayamos a hablar con el párroco e intentemos averiguar todo lo que podamos sobre Sam Stanford. Pero no perdamos de vista el hecho de que hay que intentar de encontrar, no sé si el origen de esta caja, tal vez nuestro compañero Sagan con sus contactos en las altas esferas, con la gente relevante, pueda así, investigar algo acerca de esta sociedad y sobre todo seguir las pistas para intentar encontrar rápidamente dónde puede estar esta niña antes de que corra algún aciago final.
Puedes hacer una prueba de aficionado al ocultismo.
Venga.
Además, algo que tenga que ver con Rusia, con todo esto.
7 y 1 a 8. Vale. Podrías hacer algunas llamadas y, bueno, tras hacer algunas llamadas que te llevan tiempo importante, te llevan a un anticuario que estaba especializado en este tipo de productos de importación, ¿vale? Sobre todo o nórdicos o escandinavos o zonas de Rusia y tal. Esto es, digamos, una especialización. Y que la mala noticia es que ha cerrado de forma permanente la tienda, porque al parecer ha muerto.
¿Ha muerto, has dicho, perdón?
Sí, ha muerto recientemente. Bueno, recientemente, hace cosa de un año o algo así.
Entonces no hay manera de que nos cuente nada más.
No, pero podemos colarnos en el anticuario e intentar averiguar algo dentro.
Dice que el negocio lo, bueno, se deshizo, digamos, de todas las propiedades su hijo, que a unas tiendas de decoración que han abierto en una, no sé, un centro comercial de las afueras.
Y allí están las cosas, ¿no?
Allí, bueno, le vendió mucha en varios, o sea, en una cadena de estas de centros comerciales.
Vale, vale. Pues venga, vamos con el párroco y después vamos.
Venga, vamos con el párroco. Vamos a hablar con el párroco.
Sí, sí. Y además, si vamos al centro comercial, también podemos hablar un poco sobre lo de los caramelos, a ver a quién le vende los caramelos y eso.
De todo esto que os he explicado, de lo de mi idea de olla, de lo de la sociedad secreta de las altas esferas y demás, ¿os parece que es una locura realmente?
En absoluto. Y además, bueno, tenemos la clave rusa, a ver si hay algún ruso ahora rodeándose con la gente de aquí de California, que haya venido de vacaciones y que tenga esas las aficiones a los niños chicos o que tenga aficiones al ocultismo. O sea, cuando terminemos estas reuniones voy a intentar también contactar con algún amigo que me dé algún favor. A ver si nos enteramos de algunas reuniones que se estén llevando sospechosas.
Sí, sí, hay unas reuniones entre gente diferente, eso lo sabemos. Pero lo que no sabemos es más acerca de eso.
Pero han contado más sobre prostitutas y demás, no tendrán nada que ver con niños de 8 años, creo yo.
Ah, pero puede ser que detrás de todo eso o en ese sitio se hable de otras cosas o haya un círculo más cerrado dentro de esas reuniones. O sea, no descartaría que hubiese una relación, ¿eh? O sea que vamos a hablar con el párroco y saquemos algo claro de esto. Que nos va a coger la noche aquí al final y...
Sí, sí.
Vale, bueno, pues finalmente vais a hablar con el párroco, que está, pues eso, atendiendo a los pocos feligreses que buscan asilo en la iglesia para pasar la noche y llevarse algo de comer. Así que tarda un rato, pero finalmente os atienden. Es un hombre delgado, con gafitas, escasea el pelo. Y viste, pues, con ropas así, una camisa blanca, tirantes y una pajarita. ¿Qué puedo ayudarles, caballeros?
Yo le doy pie a mi padre, por ejemplo.
Padre Walker, buenas tardes. Soy John Chenbacher. Y estos son mis compañeros de nuestro del buffet. Tenemos un grave problema en la ciudad. Vamos a empezar a explicarle más o menos lo que nos ha ocurrido, sin entrar en detalle. Nos ha traído aquí cierto personaje que hemos escuchado que usted lo echó, un joven pelirrojo. ¿Qué nos puede usted decir?
El nombre lo sabemos, le decimos el nombre.
Sam Stanford.
Sí, ¿os habéis identificado como detectives o como habéis dado alguna credencial o algo?
Yo me he identificado de hecho del abogado del bufete del que venimos.
Vale, vale. Haz una tiradita fácil. O sea, fácil tiros más uno. Podría ser el detective policía para iniciar un interrogatorio. Sí.
Vale.
Más tres.
Vale.
Yo por detrás me gustaría, como soy versado en psicología, uh-huh, analizar lo que dice desde otro punto de vista.
Vale, pues lo primero, vale, tú haces una tiradita también.
Ole, estoy sembrado, ¿eh?
Sería más dos, ¿vale?
Sí, sí, más dos. Vale, pues ambos. Bueno, en primer lugar, sí, el tipo empieza a hablar y dice Sam Stanford. Y en ese momento tú te das cuenta de que, o sea, no está ya. Se pone todo rojo y una vena parece que se le hincha, ¿sabes? Sí, es un chico conflictivo, cuanto menos. Hubo aquí. Bueno, ya sabes, hay muchos críos que son movidos o que generan problemas y tal, pero su caso era harina de otro costal. O sea, un chico problemático hasta el punto de que tuve que echarlo de aquí cuando, bueno, si le digo que intentó abusar de un menor, o sea, es que cosas absurdas. La verdad es que ya les digo, no era tío limpio, o sea, no.
¿Con quién se relacionaba él? ¿Venía acompañado de alguien o se veía más con adulto, con algún otro adulto?
No, bueno, cuando al poco de echarlo volví a ver rondar por la zona y dijo que ya no nos necesitaba y que había encontrado una familia y bueno, y me alegré. Digo, mira, pues a ver si te encarrilas un poco, porque. Pero nada más lejos de la realidad. Esa misma tarde, cuando se marchó, la capilla, el despacho ardió. Alguien le prendió fuego.
¿Y le dio fuego? ¿Sospechó usted que fue él, verdad, reverendo?
Qué casualidad, ¿verdad?
¿Le dijo algo acerca de esta familia que dijo que había encontrado? ¿Algún detalle que ocurre?
No, hace ya un año que no sé, pero vamos, ya le digo, se fue diciendo eso, gritando que tenía una familia y que.
¿Y de qué zona era ni nada, no?
No, lamento decirle que no. El tipo ya se ve más calmado y tal, y un poco apesadumbrado, ¿no? ¿Qué ha hecho ahora? ¿Por qué lo buscan?
¿Qué sabe de las desapariciones de los niños? Porque imagino que lo habrán leído en los periódicos.
Sí, es tremendo.
¿Y sabe? ¿Conoce usted a Emily Perry?
Pues sí, bueno, es una feligresa, viene aquí con su. Venía con su hija y me enteré de lo que ocurrió, una desgracia. Espero que encuentren pronto a su chiquilla.
La verdad es que necesitaríamos algo de información de Sam que pudiera ponernos a su pista. Y por ahora es uno de los pocos flecos que hemos conseguido, de los pocos hilos que hemos conseguido trazarlo en relación con esta parroquia hace tiempo. Entiendo que fue una persona con disfuncionalidad y me da miedo que tipo.
Eso sería decir poco. O sea, es increíble que una persona tan joven pueda tener tanta maldad dentro.
En ese tipo de situaciones y con ese tipo de perfiles, cuando te sientes pertenencia a otro grupo, digamos, o alguien te acepta de alguna forma y te hace sentir importante o que tienes un papel, es muy fácil manipularte. Pues si ya de entrada tienes encima un carácter un tanto agitado, seguramente pueden haberse aprovechado de él incluso más de lo que...
No sabría qué decirle, la verdad.
Detecto que me está haciendo totalmente sincero.
O sea, lo que, bueno, Aaron, que está muy pendiente de sus reacciones y tal, parece que ya, o sea, después de ese calentamiento inicial y esa forma de hablar que daba a entender que tenía alguna rencilla con el chaval, y después de haber soltado, digamos, como se ha quedado más relajado y ya pues se ha empezado a hablar y se está soltando un poco así, pues he seguido todo lo que recuerda el chico, con quien se rodeaba y tal, y un poco sacas la información, llama a uno de los chavales que confirma lo que dice, que sí, que es un chico problemático y eso, básicamente...
¿No sabes dónde solía estar antes de estar aquí, digamos? ¿Dónde apareció esta persona?
No, el chaval vivía por aquí, por el barrio, en alguna de las casas de estas de construcción que se estaban haciendo, y cuando terminaron, pues se ve que lo echaron de la zona y era un vagabundo. O
sea, ¿nunca lo llegó a ver en compañía de un tipo corpulento, mal arreglado, un tanto...? Bueno, no sé, la descripción que tenga de...
No que yo recuerde.
Bueno, no sé si... ¿Cómo lo veis? Pero creo que el pobre padre no sabe nada más que por eso no se ha ido.
¿Y algún niño de los que hay por alrededor, de la misma edad que la niña? Que le pregunto al padre si le puedo preguntar a alguno de los chiquillos.
Son mayores que la niña.
Son más mayores, no más.
Sí.
Vale.
¿Y alguno de ellos tenía una estrecha relación con este chaval?
Sí, uno de ellos creo que ya no está aquí, o sea que ya se marchó.
¿Y no se sabe dónde fue a parar este chico tampoco?
Fue adoptado por la familia.
Una de verdad en este caso. ¿Y no sabría decirnos, ¿no?, dónde podríamos encontrarlo?
Sí, es... Bueno, si quieren puedo... Creo que tengo su teléfono, si quiero puedo llamarle.
Vale, sería de gran ayuda.
Pues nada, lo que pasa es que este chaval fue precisamente del que intentó abusar.
Claro, que entonces no creo que nos pueda decir nada, ¿no?
No creo que sea prudente sacarle este asunto al muchacho.
Los padres podríamos hablar.
Pero ellos no saben nada de este asunto.
Bueno, no tenemos por qué sacarle este asunto, es simplemente...
Lo entiendo, pero yo les digo que, o sea, lo digo porque sé cómo son estos chavales, ¿no? Son frágiles, son almas delicadas que han vivido muchas cosas y pueden causarles más mal que bien.
Le agradecemos que nos dé el teléfono, haremos uso de él en todo caso si no tenemos más remedio, pero comprenda también que quizás haya la vida de una niña de 8 años en juego.
Lo entiendo perfectamente, es por ello que estoy dispuesto a ofrecerles ese teléfono, pero sepan manejar esto con delicadeza, porque ya les digo que es un chico que ha conseguido encontrar una familia y una estabilidad que quizás le dé una oportunidad de tener un futuro.
Y padre, aquí ¿o le ha llegado noticias de algo de ocultismo, alguna iglesia de ocultismo en la zona, o algún edificio donde vayan?
No, por Dios, eso son habladurías y chismorreos, esas cosas, eso es más propio de Mississippi, esa zona donde está infectado de... No, aquí no hay cosas de esas.
Vale, yo le había hecho a ellos como que ya está, que...
Sí, yo hace rato ya.
Vale, pues si os parece, son la una y media.
He hecho algo en el campillo antes de irme. Aquí en agradecimiento.
Dios te bendiga. Vale, cuando... Vamos a irnos, vamos a dejar... Nuestros personajes camino al coche, quizá ya que ha anochecido, pues os separéis para ir cada uno a dormir y tal.
Porque ¿qué hora sería más o menos?
Entre unas cosas y otras, yo supongo que ya sería hora de dormir, o sea, bueno, sería entrando ya a la noche y tal. Allí en Estados Unidos se tiene un horario un poco especial. Yo creo que ya empezaría a anochecer.
Vale, que tema tiendas de centro comercial estarían cerradas ya, ¿no?
En principio estaría cerrado, sí.
Vale.
Yo me estoy pensando muy mucho de intentar usar un punto de estos de impacto narrativo para usar la red de informadores. Y tal vez intentar averiguar algo acerca de esta sociedad que me retumba en mi cabeza de esta sociedad que creo que
tú intentas buscar información acerca de una posible red de
una sociedad
una
que
secta es, buscas una secta buscas
creo que debe ser un tipo de secta con algún tipo de influencia rusa por algún tipo y que a la que de la que de alguna forma formen parte las altas esferas de la ciudad. Eso es lo que me gustaría.
Vale, pues tira. Es muy difícil. Tiras 3 dados de 6.
Vale. Vamos.
Vale, sería 6. Se coge los resultados, los dos resultados más bajos.
¿Cómo los más bajos?
Cuando se hace una prueba de muy difícil, vale. Un dado más y se coge los dos resultados más bajos. Vale, en este caso sería un resultado de 6.
O sea, no se suma ningún tipo de bonificador ni nada por el estilo.
No. Lo que has hecho es, pues eso, tirar de tus contactos y sí, consigues averiguar que efectivamente en esta zona se ha asentado una secta de. Bueno. No sabes muy bien su nombre, pero parece ser que tiene reminiscencias rusas y que podría estar operando en la zona, concretamente en la zona de California, pero no puedes llegar a sacar más información al respecto. Y como digo, si os parece, vamos a dejarlo en este punto. Lo dejamos para una siguiente sesión. Yo creo que la sesión lo finiquitaríamos, pero eso ya como consideréis vosotros. No sé qué facilidad tenéis para poder volvernos a juntar y tal.
Yo llevo una agonía ahora mismo que esto dejarlo aquí me supone pesadillas inclusive.
Bueno, pues de pesadillas quería hablaros porque precisamente vamos a cerrar la sesión con algo así, una pesadilla, y es que precisamente Aaron sufre una pesadilla inquietante que hace que se despierte envuelto en sudores debido a una escena que le recorre un escalofrío el cuerpo, y es el momento en el que ese joven chaval alzaba su mirada con la esperanza de poder salir de la caseta y poder huir, cuando un niño pelirrojo con una pistola le sesgó la vida reventándole la cabeza sin que pudiese escapar. Y ese era él. Ese chaval lo ha vivido como si fuera él mismo. Y con eso cerramos la sesión de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado.
Bueno,
buenísimo.
Bueno, muy bueno.